Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día, buen viernes. Las 3 y 3. Edición del viernes 18 de marzo del 2022, semana 11. Ya finalizando modo viernes. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Con estos títulos. Fue aprobado en la Cámara de Senadores y el acuerdo con el FMI es ley. El proyecto que autoriza al Ejecutivo Nacional a firmar el acuerdo con el FMI para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista fue convertido en ley con el voto positivo de la mayor parte del oficialismo y la bancada opositora. Tras casi 10 horas de sesión, la Cámara Alta avaló el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares por 56 votos contra 13 en contra y 3 abstenciones en la mayoría de los 40 discursos escuchados durante la sesión especial desde los principales espacios políticos. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio coincidieron en la necesidad de priorizar el hecho que Argentina firme el acuerdo con el Fondo Monetario para no caer en default. Entre los votos positivos, 20 fueron del oficialismo y 36 de la oposición, mientras que de los 13 negativos fueron todos del Frente de Todos. 3 senadoras, las neuquinas Lucila Crexel de Juntos por el Cambio y Silvia Zapac del Frente de Todos y la rionegrina Silvia García Larraburu, optaron por la abstención. La sesión fue abierta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se retiró luego para mantener reuniones en su despacho, reapareció a mitad de la tarde, luego volvió a retirarse y dejó en manos de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, la conducción de la votación final. El presidente Alberto Fernández en Salta señaló que nunca hubo tanta obra pública en la Argentina. El presidente encabezó la entrega de la vivienda y el crédito 40.000 de la gestión. Acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz, el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y la intendenta local Betina Romero, el mandatario recorrió una de las casas y otorgó las llaves de 5 unidades que fueron financiadas por el Nación en el barrio Pereira Rosas. Alberto afirmó, llevamos entregadas 40.000 viviendas en todo el país y hay más de 100.000 en construcción. Luego Alberto, del viaje de Salta, partió hacia Tucumán y dijo que estamos al lado de los que hoy buscan progresar. Señaló el presidente, nos hicimos cargo de un país que estaba en una situación muy difícil porque nos dejaron una inflación altísima, mucha pobreza y el nivel de endeudamiento como la Argentina no había tenido jamás antes, remarcó. Todos sabemos que podemos vivir en un país mejor y nosotros estamos al lado de los que hoy buscan progresar, dijo Alberto. Al respecto, el presidente expresó, estamos al lado de los que hoy no tienen trabajo, los que están caídos en el pozo de la pobreza, los maestros, los que defienden la salud pública, los que construyen la obra pública, los empresarios que arriesgan y dan trabajo, pero no al lado de los que especulan. La ministra de Salud, Carla Bisotti, habló de la cuarta dosis a vacunados con Sputnik que deban viajar al exterior. Bisotti aseguró ayer que la Argentina dispondrá de una cuarta dosis para la inmunización contra el coronavirus para aquellas personas que tengan que viajar a países que no incluyan la Sputnik V entre las vacunas autorizadas, debido a que no fue aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud. Estamos avalando la cuarta dosis en personas que necesiten viajar presentando, por supuesto, el pasaje por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas, dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo con la prensa. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, señaló que hemos demostrado que el Norte Grande puede trabajar junto. Tras una semana de reuniones y actividades con fondos de inversión, cámaras de comercio y empresas de puertos y zonas francas de Dubái y Abu Dhabi, los gobernadores del Norte Grande argentino finalizaron su misión en los Emiratos Árabes Unidos con resultados positivos. Más sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un amplio apoyo político y social sería fundamental para el éxito del programa, opinaron los representantes del organismo multilateral. El vocero del organismo de crédito, Gary Rice, precisó que la Argentina, al igual que otras economías emergentes, ya se está viendo afectada por la guerra de Ucrania, incluso con el aumento de los precios mundiales de las materias primas, que ya están afectando la inflación. Gary Rice además señaló que es muy importante este apoyo político y social en la Argentina y sería fundamental para el éxito general del programa económico. Reconoció que la implementación del acuerdo será una tarea desafiante a la luz de la coyuntura mundial en evolución, ya que el aumento de los precios de las materias primas está afectando la inflación en todo el mundo. Martín Guzmán, el ministro de Economía, valoró la sanción del Congreso al proyecto del Fondo Monetario Internacional. Sin acuerdo, era imposible pagar. Con la sanción del Senado, el Congreso aprobó el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI, contraída en 2018 por el expresidente Mauricio Macri. El ministro de Economía, Martín Guzmán, principal gestor de la renegociación, valoró el voto de los parlamentarios y señaló, sin un acuerdo, era imposible pagar. Pese al rechazo de una parte del oficialismo, la Cámara Alta votó por amplia mayoría el proyecto que renegocia el crédito de 44.500.000 de dólares que el organismo multilateral otorgó a Juntos por el Cambio durante la gestión de Macri. De los 56 votos a favor, 20 salieron del bloque oficialista, en tanto que los otros 36, recordamos, salieron de la oposición y de sectores aliados. Los 13 votos en contra, como habíamos anticipado, fueron del propio Frente de Todos. En un tuit, Martín Guzmán señaló que el Congreso sancionó con fuerza de ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI, que le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía. El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República. El referente del equipo económico del Gobierno Nacional hizo énfasis que sin un acuerdo era imposible pagar y esto iba a implicar que no hubiese financiamiento en Argentina. Sumado a la caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Tras el acuerdo con el FMI por la deuda, Argentina y el Club de París más cerca de retomar la negociación. Luego del puente del tiempo pactado en junio del año pasado, se buscará ahora refinanciar la deuda de unos 2.000 millones de dólares con el organismo. Para que no falten dólares, el FMI, por su parte, advierte que las exportaciones deberían trepar más del 30%. Último día de audiencia. Absolvieron a Iggy por matar a un hombre cuando se defendía de una violación grupal. Absolvieron a Iggy. en el juicio por matar a un hombre cuando se defendía de una violación en grupo. Eva Iggy de Jesús fue absuelta ayer por la tarde en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre al defenderse de una violación grupal ocurrida en 2016 en la localidad bonaerense de Bellavista. El veredicto lo dio a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Martín, luego que la Fiscalía solicitara 10 años de prisión por homicidio simple y la defensa de absolución de esta lesbiana de 47 años. Digamos que tuiteó la abogada y presidenta de la Asociación Pensamiento Penal presente en la sala, Indiana Guereño, absolvieron a Iggy después de más de 3 horas de audiencia, durante la cual desfilaron 4 testigos y prestó declaración la propia Iggy, los jueces Gustavo Barbelo, Germán Saint Martín y Julián Descalzo decidieron adelantar los alegatos y el veredicto previstos inicialmente para el martes. En consecuencia, las y los manifestantes, que desde hacía 3 días mantenían cortada la avenida Balbín al 1700 frente a los tribunales para reclamar la absolución de esta cartonera y futbolista, fortalecieron su presencia en el lugar para que se escuchara más fuerte el grito de "yo también me defendería como Iggy". El gobierno lanzará en los próximos días una serie de medidas para frenar la inflación. El gobierno lanzará en los próximos días una serie de medidas con el objetivo de frenar la inflación, en especial la suba que registran los precios de los alimentos. El gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar que no suban los precios de los alimentos, indicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. En su habitual conferencia de prensa de los jueves, dijo Cerruti que en los próximos días el gobierno dará a conocer una serie de medidas contra la inflación, aunque no debe esperarse un plan milagroso para resolver un problema que es multicausal. Reclamos de justicia y memoria a 30 años del atentado contra la Embajada de Israel. La ceremonia por el 30º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires reunió funcionarios argentinos e israelíes en un renovado reclamo de justicia y condena a los culpables durante un acto en el que el gobierno también pidió al Poder Judicial que revierta el nulo avance de la investigación iniciada 3 décadas atrás en manos de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro gobierno nacional, el Estado argentino, está comprometido con el deber de trabajar para lograr una justicia, aunque sea lenta, deba llegar necesariamente a la verdad, expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, al hablar en representación del gobierno en el acto central por el atentado que dejó 22 muertos y cientos de heridos. Si bien subrayó que es la justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables de este atentado, como el de la AMIA, Soria insistió con que es el poder político del Estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables. El costo de la canasta básica alimentaria subió un 9% en febrero. Una familia tipo integrada por 2 adultos y 2 menores necesitó percibir ingresos por 37.413 pesos para adquirir la cantidad mínima de alimentos y no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la medición acumuló un incremento del 52,2% y la canasta básica total 44,5%. En las últimas 24 horas se registraron 4.577 nuevos contagios de coronavirus y fallecieron 29 personas, con lo que el número de fallecidos suman 127.363 registrados desde el inicio de la pandemia a nivel nacional y 8.990.413 los contagiados, según el reporte de la cartera de salud. 8.797.548 recibieron el alta y 65.502 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 707 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 39,3% en el país y 40,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, se reportaron 2.229 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 560. En Córdoba, 463. En la provincia de Tucumán, 247. En Misiones, 219. En Santa Fe, 153, entre otros estados. La noticia internacional da cuenta, a propósito de la crisis entre Rusia y Ucrania, que se abrió un nuevo frente de conflicto porque Bielorrusia denunció que Ucrania lanzó misiles a su territorio. El presidente Alexander Lukashenko dijo que en la última semana lanzaron como mínimo 2 misiles hacia territorio bielorruso, que afortunadamente lograron derribarlos. Señaló que por ahora no responderán. Según un diputado ucraniano, no se reportaron víctimas tras el bombardeo del teatro de Mariupol. Autoridades ucranianas informaron que no se registraron víctimas en las últimas horas en el bombardeo al teatro de la sureña ciudad de Mariupol, en medio de un colapso total de los servicios de rescate. No hay operación de rescate, porque todos los servicios que se supone que son para rescatar a las personas, para tratarlas, para enterrarlas, esos servicios ya no existen, informó el diputado ucraniano Sergei Taruta en la televisión local, según recogió el diario británico The Guardian. Estados Unidos y la Unión Europea acusaron a Rusia de cometer crímenes de guerra. El jefe de la diplomacia de la Unión Soviética y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en sintonía con los dichos de Biden del pasado miércoles, salieron a acusar a la Federación Rusa de cometer crímenes de guerra desde que comenzara la operación militar el 24 de febrero pasado. Rusia, por su parte, denunció que Zelensky mostró imágenes de Donetsk como si fueran de Kiev, y además rechazó el fallo de la Corte de la ONU que ordenó suspender la ofensiva en Ucrania. Y cerramos con la noticia deportiva, y ya recordemos que hoy viernes se inicia ya la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con partidos de clásicos y emparejamientos. A las 16, en el José María Minella de Mar del Plata, Aldo Civi recibe a Patronato de Paraná. En el Monumental de Victoria, José de la Giovana, 19:15, Tigre enfrenta al Calamar Platense. Y a las 21:30 en el Tomás Adolfo Ducó, en el Palacio, Huracanense Barraca Central recibe a Sarmiento de Junín. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en el Diario Nacional. Aquí abriendo la gran madrugada del país. A través de nuestra nave insignia LRA1 AM870. Nosotros aquí desde Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la Docta. Estudios centrales de LRA 7 Nacional Córdoba. Somos AM 750 y FM 100.1. También nos podés escuchar a través de la tablet, del celular, bajando Radio Nacional App con tu Play Store. Y nos escuchás en cualquier lugar del mundo a través de radionacional.com.ar. Y si no podés escuchar el programa ahora, una vez que termina, después de algunas horas, se levanta la totalidad del programa a la página de Radio Nacional y te dirigís al banner de Diario Nacional, haces el clic y podés escucharlo cuando se te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Claudio César Orellano y ya me traslado a los estudios centrales de Radio Nacional Argentina en Maipú 555 para saludar a esta enorme profesional, querida compañera, amiga. Ella es todo magia, es todo sonrisa, todo talento. Sonia Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, feliz viernes, mi querido Claudio César. ¿Cómo estamos?
Muy bien, acá pasados por agua, Pasados por agua, ya empezó a gotear a eso de las 8 de la noche, después paró, estaba pesado el clima, parecía que no iba a llover. En algún momento me pareció que se iba a disipar la lluvia, pero cuando ya arribamos a la medianoche, se largó un tormentón en toda la ciudad de Córdoba muy fuerte y bajó la temperatura 6 grados, Estábamos en 23 grados y por lo menos hasta las 2 de la mañana ya había descendido 7 grados, 16.6 la temperatura con datos de las 2, lloviendo fuerte en un principio con un viento sur a 33 kilómetros que se notó, pero bueno, era lo que estaba previsto. No me imaginé que iban a caer algunas gotas antes de lo previsto. Pensé que iba a ser a partir de la madrugada, pero no, empezó a gotear a partir de las 8 de anoche, mi querida Sonia.
En la ciudad de La Plata también, Claudio, cerquita de la 1 de la madrugada comenzó a llover y salí ya con un chaparrón importante. Aquí en la ciudad de Buenos Aires gotea apenas y de a ratos, pero lo cierto es que el pronóstico está anticipando lluvias y tormentas durante toda la madrugada, parte de la mañana y también para la tarde de hoy.
Muy bien, acá me reporta Lautaro Villamor desde zona oeste. Ya está lloviendo de manera intensa, estoy llegando a Ramos, tormenta a la altura de Flores, cuando agarré la autopista, dice el muchacho, Le mandamos un abrazo a Lautaro, Sonia.
Sí, por supuesto.
Bueno, vos lo viste, vos lo ves, yo soy el que no lo veo, vos lo ves.
Lo cruzo todos los días. Hoy no, justamente.
Hoy no lo cruzaste.
No, bueno. No, porque entré y fui para otro lado en la radio, pero bueno. Hoy no lo crucé, pero sí, nos vemos todos los días.
Bueno, me alegro. Bueno, aquí te digo de pronóstico de tormenta fuerte que se está cumpliendo. Después habla de tormentas aisladas por la mañana. Ya por la tarde hay una probabilidad leve de lluvias aisladas y va mejorando por la noche con el cielo parcialmente nublado. La máxima estimada para hoy, 22 grados. Bien primaveral la máxima, o si querés, ya estamos en un clima casi o cuasi otoñal, Sonia.
Sí, bueno, habíamos hablado de esto, ¿no, Claudio? Que a partir del viernes comenzaban a descender notablemente las marcas, tanto las mínimas como las máximas, en toda nuestra región. Y así es, porque para hoy se habla de una máxima de 20 grados. Si bien ahora, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 19 grados 3 décimas de temperatura, seguramente con el devenir de las horas en la madrugada irá descendiendo el termómetro, notablemente. Lo cierto es que a partir de hoy y hasta el lunes inclusive, las máximas no superarán los 24 grados.
Ah, la pelota. Bueno, acá tampoco, por lo menos el fin de semana vamos a tener máximas que van a rondar entre 22 y 23 grados. El lunes un leve ascenso en la máxima con 24. Y ya para el martes vamos a tener 27, el miércoles 25 y el jueves 26 grados. Ya vamos a tener días primaverales en la última parte de marzo, porque ya vamos a ingresar en la segunda quincena de marzo, mi querida Sonia.
Así es, así es. Y se va la vida nomás.
Ay, por favor, y comienza el otoño. No me hables, Sonia, no me hables. Ya me agarra... me agarra desesperación que se me va el verano, a mí que me gusta tanto. Bueno, pero bueno, es la vida, hay que bancarse todo, che, hay que bancarse. Hay gente que se banca el calor y no le gusta, y ahora está chocha. Hoy escuché a alguien, no sé por dónde, escuché a alguien que dice, qué suerte que se va el calor, dice, va a venir el frío. Bueno, hay para todo, hay para todos los gustos.
Afortunadamente.
Total, no hay que ser iguales, si no estaríamos aburridos, ¿no? Así que...
Bueno, lo cierto es que el último viernes del verano se despide así. De hecho, Claudio, hay un aviso meteorológico a corto plazo por tormentas fuertes, con lluvias intensas, con ráfagas y sí, ocasional caída de granizo para una amplia zona, ¿no?, del Gran Buenos Aires, para Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, la zona sur más que nada. Bransen, Cañuelas, Chascomús, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo Morón, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente. Está vigente hasta las 4 de la mañana. Fue emitido, mira, a la 1, ¿no? Justo a la hora que yo decía que empezó a llover en la ciudad de La Plata. Así que alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para esta región en la provincia de Buenos Aires y también para Capital Federal.
Perfecto. Acá ya se está cumpliendo el alerta amarillo por tormenta. Área afectada por tormentas, pudiendo ser algunas fuertes, que en algún momento lo fue, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fundamentalmente abundante caída de agua. En cortos periodos se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados localmente, ¿eh?, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Lo cierto es que tenemos 16 grados 6, humedad 78%, presión 965.2, viento del sur a 33 kilómetros, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por esta tormenta débil, ¿sí? La máxima estimada para hoy, 22 grados, 3 y media de la mañana, estábamos escuchando el top. Contame cómo fue tu día.
Lindo, tuve una linda tarde de jueves, bueno, estuve en casa, bañé a mi perrito, después salí a hacer algunos mandados, bueno, fue muy muy casero, ¿no?
Muy casero todo.
Muy de ama de casa.
Muy bien, pero muy bien.
Fue,
amerita.
Fue una linda tarde de jueves con sesión de terapia virtual incluida, así que no faltó nada.
Muy bien. Terapia virtual.
Sí,
estamos,
señor.
En todas, ¿eh? Ordenamos chakras, terapia virtual. Estamos en un A ver si te están reseteando, Sonia.
Exactamente, vos lo dijiste, ni más ni menos. Estoy en ese momento del año. Me estoy reseteando ahora.
Muy bien, bueno, me encanta. Te comento, hoy estuve en el teatro, acá en un teatro de Córdoba, el Estudio Teatre. Fui a ver a la cantante gallega Cés. No te puedo decir lo que canta esa mujer, Sonia. Tiene, mirá, la potencia de la voz fue impactante. Te diría que la podíamos traer directamente al Diario Nacional, se lo dije. Te quiero llevar a la radio para que hagas radio, con esa voz impresionante. Era un tren expreso, eso fue lo que le dije. Sos un tren expreso, pero además hilarante, el histrión, viste, puesto ahí en el altar el histrión, muy histriónica, muy expresiva, realmente conmovedora la voz de esta cantante gallega que está de gira, que empezó ayer... o anteayer en el Café Berlín, anoche lo hizo en el Estudio Teatre de Rosario, y hoy creo que va a estar en el Centro Español de Rosario. Después va a estar en Montevideo y en Chile. Acá en la Argentina acompañado por la percusionista cordobesa Vivi Posegón del grupo de Boca en Boca. Y hoy como invitada especial además estuvo Luciana Jury. Luciana Jury, a quien adoro de toda la vida, ¿no? Desde que la conozco. Así que me hice un panzazo hoy en el Estudio de Teatre con estas tres intérpretes maravillosas, talentosas, excepcionales. Hasta el punto que cuando me encontré con Luciana, con la Jury, la abracé así tan cálidamente, hacía tiempo que no nos veíamos, y le digo, cómo te admiro, cada día canta mejor esa mujer. Y pone el cuerpo y el alma en el escenario. Bueno, ni que hablar la Vivi Posegón, pero la gallega... Mamita querida, era una topadora. Realmente impactante, impresionado me fui hoy del Estudio Teatre de Córdoba, viendo muy, pero muy buena música, mi querida amiga.
Qué linda panzada, ¿no?, para alimentar el espíritu, Claudio.
La verdad que me venía bárbaro, Sonia. Así me olvidé un poquito de otras cosas. Me vino bárbaro.
Está bien.
Salir de casa a las 7:30 de la tarde. Es mi tercer espectáculo que voy después de que se liberó todo. Mirá que ha habido espectáculos en Córdoba, Pero yo por razones de cuidado no he ido a muchos. Pero este es mi tercer espectáculo que concurro, Mi tercero recién.
Excelente. Bueno, una linda manera también de resetearse, ¿no?
Sí. Pero hoy decidí, me encontré con queridos colegas también, con músicos muy queridos, como digo, Marión, y el gran bailarín, el negro... ¡Ay, ahí se me fue! Esta es la falta de memoria por la COVID, quiero decir, El negro Valdivia. El negro Valdivia que anduvo danzando con su compañera Sonia de manera maravillosa en una de las canciones de Luciana Yuri y también en el final cuando cantaron las tres sobre el escenario. Impactante, el gran bailarín, el celador de los sueños, como lo calificó el dúo Orozco Barrientos, exactamente, Orozco Barrientos. Celador de sueños, el negro Valdivia. Mi querido Jorge Negro Valdivia, después me encontré con otras intérpretes maravillosas, estaba Mary Murúa, Jenny Nager, una panzada, Sonia.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y este finde tenés a Sandra Peralta.
Pero por supuesto que me la voy a perder. Y lo tengo al Negro Prat también, que no sé qué voy a hacer. El Negro Prat ya me conminó, me dijo, te espero el sábado, ¿sí? Entonces, bueno, voy a repartir mi cuerpo, una mitad va a ir para
claro.
la canción y otra mitad para el Negro Prat. Bueno, de panzada, sí, este fin de semana he decidido ver música, He decidido ver música, como corresponde,
Me parece fantástico.
A la gente que ama la música, como vos y yo, tenemos que ir a ver música.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Usted está de acuerdo con eso,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
Es una manera que me reseteó también, de alguna forma.
A disfrutar entonces de la música en vivo, que también nos hace, y bueno, por supuesto, esto de reencontrarnos con nuestros artistas. Mira, estamos a dos días de que se cumplan los 2 años exactos de la declaración de la pandemia, y bueno, me parece que esto de a poquito de ir retomando nuestra vida previa, está bueno, ¿no? Porque, como te decía recién, alimenta el alma, alimenta el espíritu, nos despeja un poco de toda esta vorágine que muchas veces nos avasalla, ¿no? Que tiene que ver con la información, con las noticias, con lo que pasa acá, allá. No es que uno se desentiende, pero está bueno desconectar un rato como para rearmarse, ¿no?
No, de ninguna manera uno se desentiende. De hecho, yo hoy, previo a irme al teatro, hablé con David Eskenazi sobre temas del día, ¿no es cierto? Y después cuando ya me fui del teatro, fui a cenar, cené liviano porque, viste, me estoy cuidando con este malestar que estuve estomacal. Entonces me fui a cenar ahí a un restaurante cerca ahí de la Catedral de Córdoba a la medianoche y naturalmente estaba observando todas las noticias de último momento. Así que, bueno, no, uno nunca se desentiende de la noticia, ¿no? Pero, bueno, vino bien este parate de 3 horas con la música. Vino muy bien. Mi querida Sonia, vamos a suministrarle a nuestra audiencia los números para que se puedan comunicar con nuestro diario a través de la radio pública.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos. Están llegando muchísimos, Claudio, por lo que puedo ver por aquí. 11-65-840-870, hablando de eso. Pequeño, déjame decir, a Gabriel, nuestro amigo camionero, él es de 9 de julio, está yendo a Córdoba desde Buenos Aires. En este momento está pasando por San Nicolás, nos cuenta que hay mucha tormenta, así que mucha precaución, a todos los automovilistas, a quienes transiten todas las rutas, los caminos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el país, a manejar con cuidado. Buena ruta, Gabriel. Y dice, pasa el nombre de la gallega que nombra a Claudio, así la escuchamos.
Cés.
Así es. ¿Cómo suena? S-E-S, que es María José Silvar, ¿no?
Algo así. Después te lo confirmo eso, porque no me acordaba del nombre. Pero sí, me parece que es algo parecido. Después lo vamos a reiterar. En todo caso, tengo que buscar la información que me proporcionó Silvia Majul, como siempre presente Silvia, en todas estas movidas musicales y culturales. Sí, una cantante maravillosa, no sabes, hermosa ella como persona, sus músicos excepcionales. Estaba muy feliz de estar en la Argentina, muy feliz, pero muy feliz. Me contó Paola Decenzi, otra querida amiga, periodista folclórica, que en el Café Berlín le fue bárbaro en Buenos Aires, ¿no? El Café Berlín que se encuentra ahí por la Avenida San Martín, a la altura de Villa Devoto, ¿no? Pero dice que se llenó el Café Berlín, ¿eh? Se llenó, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y mañana va a estar en el Centro Español, mañana digo, hoy va a estar en el Centro Español de Rosario, esta noche. Así que ya en las primeras horas de esta mañana, parte CES y también Viviana Posebón, que la va a acompañar rumbo a Rosario. 3:38 de la mañana, Sonia, reiteramos datos del tiempo para quienes se están levantando en este momento.
19 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 70% la humedad, el cielo está cubierto, 20 grados la máxima prevista para hoy con tormentas durante la madrugada, la mañana, la tarde, recién hacia la noche ya tendremos cielo parcialmente nublado. Claudio, vamos a hacer una recorrida por el país en esta madrugada de viernes con el pronóstico y además vamos a recordar que si bien decíamos que nuestros amigos se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp, pueden dejarnos un mensaje grabado en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, 14 grados 2 la temperatura ahora en Córdoba. Mirá cómo descendió, 14 grados 2. En solamente 3 horas, 9 grados descendió. 14.2 la temperatura actual, humedad 86%, el viento del sur ahora 18 kilómetros, la presión 966.1, nublado con tormenta débil, reduce la visibilidad. Atención para que vienen, para todas aquellas personas que vienen de los valles hacia la ciudad de Córdoba, la visibilidad es de 7 kilómetros, máxima 22 grados, tormentas fuertes aisladas durante las primeras horas de esta jornada de viernes. Modo viernes que comenzamos ya con la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del Senado de la Nación. Decíamos, el acuerdo con el FMI es ley. El proyecto que autoriza al Ejecutivo Nacional a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista fue convertido en ley este jueves con el voto positivo de la mayor parte del oficialismo y la bancada opositora. 56 votos a favor, contra 3 en contra, 3 abstenciones. Vamos a escuchar el momento de la votación. Ahí estaba presidido por la senadora Claudia Ledesma Abdala, que es la mujer del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Vamos a escuchar el conteo en el momento en que se aprueba en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
No se vote por medios electrónicos el orden del día número 1 del 2022. Bien, se lanza la votación.
Bueno, ahí está la votación entonces en el Senado de la Nación. Se acaba de votar. Esto está pasando ahora. Y ahí está el resultado. Entonces son 56.
56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas noches.
Ahí está la votación. 56 votos a favor, 13 en contra, 3 abstenciones, la palabra de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, senadora por Santiago del Estero, presidenta provisional del Senado. Quiero comentarles que en la apertura el miembro informante del Frente de Todos, el titular de la Comisión de Presupuestos, Ricardo Guerra, acusó a la gestión de Macri de especular políticamente en su vínculo con el FMI y declaró que el préstamo fue alejado de lo estatutario y de lo legalmente permitido. Pero vamos a escuchar en la previa, antes de comenzar la sesión, la palabra del jefe del bloque, del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, del representante de Juntos por el Cambio, el senador Julio Martínez, de la provincia de La Rioja, y Alberto Beretilnek, de Juntos Somos Río Negro.
Nosotros tenemos, en el bloque estuvimos trabajando, hoy prácticamente vamos a ver la lista de oradores. Hay gente que va a votar en disidencia, hay otros que se van a abstener, y por supuesto hay gente que va a acompañar el tema del proyecto que viene de con media sanción de diputados. De principio ya ha sido crítica con respecto al tema de cómo se ha tomado el crédito con el FMI, y porque obviamente que toda esta plata no llegó a la Argentina, o sea, prácticamente llegó, salió, fue toda la especulación financiera, son 44 mil millones que tenemos que pagar los argentinos, y que fue producto de la usura financiera a la que se metió el gobierno anterior. Así que, bueno, obviamente que tiene una visión crítica de lo que pasó acá con el tema del Fondo Monetario Internacional. A partir de acá, este tema hay que arreglarlo. Hay un pedido de los gobernadores de las provincias. El propio gobernador Morales reconoció que esto fue un error por parte de ellos, que se asumieron un compromiso que es impagable. Y bueno, lo estamos reprogramando,
¿verdad? Y ayer tuvimos reunión del Interbloque de Juntos por el Cambio acá en el Senado. Y por unanimidad se ha decidido participar, dar quórum, dar los dos tercios y aprobar esta norma para darle la herramienta al Ejecutivo para que no caiga en default.
Este es un tema muy complejo, muy personal, de mucha historia. Lo que sí vamos a lograr hoy, creo que con una mayoría bastante importante, bueno, es validar este acuerdo que ha tomado el gobierno, y a partir de ahí el gobierno tendrá que generar todas las herramientas para encauzar al país en lo que tiene que ser, ¿no? Creo que esto es lo que nos pasa a muchos, de que hoy vamos a votar a favor. No es que estemos convencidos del acuerdo, menos estamos convencidos de cómo se tomó este crédito entre Macri, Stauffenberg y Duhovne, pero sí lo que todos asumimos es que pasó un tiempo demasiado largo, 2 años desde que asumió este gobierno, que estamos corriendo contra el default y que creemos que este es el mal menor que puede tener la Argentina en estas circunstancias.
Ahí están las palabras de José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, el representante de Juntos por el Cambio de la provincia de La Rioja, Julio Martínez, y finalmente la última persona que escuchaban era el senador por Río Negro, por Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilnek. En el cierre de la sesión, el jefe del bloque, José Mayans, reconoció que nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores. Hasta ahora no lo logramos, pero ustedes dicen que lo van a hacer todo igual, pero más rápido. Advirtió Mayans en referencia a una frase que Macri pronunció como autocrítica durante un diálogo con el escritor peruano Vargas Llosa, asegurando que desde el propio frente todavía queda un largo camino para lograr las metas trazadas en 2019. A propósito, también habló el presidente, hizo referencia el presidente hoy en Salta de lo que iba a pasar en el Senado en el día de ayer. Estuvo en Salta el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, y señaló en diálogo y a través de la radio pública en Salta que nunca hubo tanta obra pública en la Argentina. El presidente encabezó la entrega de la vivienda y el crédito 40.000 de la gestión. Estuvo acompañado por el gobernador Sáenz, el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y la intendenta local Bettina Romero. Alberto Fernández decía lo siguiente.
En estos días, hoy en el Senado, se está debatiendo la aprobación del acuerdo que hemos firmado con el Fondo, una deuda que nosotros nunca hubiéramos tomado, pero que la Argentina tomó y que tiene que hacer frente al problema. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default, porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Entonces hoy, que espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más, ya mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia. Yo le agradezco a los legisladores que nos acompañaron con su voto. Y el año que viene, el viernes que viene, pasado mañana, ¿hoy es? Mañana viernes. Vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se resolvió, pero que empieza a resolverse, que es esa deuda maldita que heredamos. Pero eso nos va a obligar a empezar a pensar en otros problemas que tenemos que afrontar, donde la inflación ocupa un lugar central, porque además es una inflación que es resultado de este mundo global. Ahora las guerras no son un teatro de operaciones donde se disparan los unos a los otros. Ahora las guerras tienen consecuencias económicas, y las consecuencias económicas llegan a todos los rincones del mundo. Y si uno suma que nosotros desde que llegamos recibimos un país en una situación difícil, tuvimos que afrontar una pandemia. Esto todos los que gobernamos lo conocemos. Tuvimos que afrontar una pandemia donde los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas hicieron tanto por nosotros y toda la comunidad hizo tanto por vacunarse, inmunizarse, ir bajando el riesgo de seguir contagiándonos. Si después de todo eso el mundo entra en una guerra, como la que está entrando en Europa, el daño que la humanidad sufre es inmensa. Y nosotros somos parte de esa humanidad. Tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar respuesta a este nuevo desafío que nos imponen. Y la respuesta la podemos encontrar de un solo modo, así, juntos, unidos.
Ahí está la palabra del presidente de la Nación, quien encabezó en la ciudad de Salta el acto de entrega de la vivienda y el crédito 40.000 de la gestión. Confió el presidente en ese momento, cuando hablaba con la prensa, en que el Senado lo acompañe con su voto al aprobar el proyecto que avala el acuerdo con el FMI. Agradeció a los legisladores que acompañaron con su voto en la Cámara de Diputados y cerró diciendo el presidente: con el acuerdo con el FMI no hay ningún ajuste, iba a pasar si caíamos en default. Palabras del presidente de la República. 3:49. Grados 2 en Córdoba, reitero, 14.2, visibilidad de 7.000 metros. Si te estás acercando a la capital provincial, nublado con tormenta débil, máxima 22. Querida Sonia, en Buenos Aires.
El cielo está cubierto con tormenta débil. Ahora, Claudio, 18 grados 8 décimas la temperatura. Decíamos, iba a empezar a descender de a poquito. 80% de la humedad, se esperan 20 grados de máxima con tormentas durante la madrugada, la mañana y la tarde. Nos vamos rápidamente a Comodoro Rivadavia, allí nos están escuchando nuestros amigos, los Juanes, entre tantos.
Muy bien.
El cielo está algo nublado en Comodoro, 8 grados 8 décimas la temperatura, 5 grados 8 la térmica, la humedad 43%, Claudio. Y en Esquina, provincia de Corrientes, el cielo está despejado, hay neblina que reduce la visibilidad a 5 kilómetros, la temperatura es de 22 grados 2 décimas y la humedad del 85%.
Perfecto. ¿Tenemos mensajitos por ahí?
Claro, por supuesto. Mirá, Miguel Ángel Estrella nos está escuchando en Luján de Cuyo, como siempre, uno de los tempraneros allí en Mendoza. Envía abrazos, desea un buen fin de semana lleno de bendiciones. Claudia, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú, dice: amiga, tripera de las madrugadas. Un abrazo para Claudio. Yo aquí ya latiendo el clásico platense. Abrazo fuerte para todos, bueno, para Claudia también. Lo más lindo, de cara a este fin de semana. Hola, buen día, Diario Nacional. Sonia, Claudio, que tengan una buena madrugada y un excelente fin de semana. Abrazos grandes, nos dice Carlos desde Garín. Ico Acevedo desde Itatí, allí en Corrientes también se está sumando, envía besos. Rodolfo desde Rosario también desea un feliz viernes y buen final. Para renovar el inicio, a Sonia Ferraris, a Claudio César, con toda la gente del Diario Nacional. Abrazo fuerte también para Rodolfo, nuestro amigo de Rosario. Muy buenas madrugadas, que tengan un lindo programa, buen fin de semana. Yo camino a mi trabajo. Mucho frío por aquí. Ayer tuvimos lluvia, granizo y nieve en el campo. Ha llegado el invierno, parece, se anticipó. Les mando muchos abrazos, bendiciones. Juancito, nuestro amigo de Comodoro Rivadavia, que decíamos recién, Claudio, un abrazo bien fuerte para el amigo que nos escucha a través de LRA 11. Por aquí también se suma Walter desde San Cristóbal. Buen día, Claudio, Sonia. Buen viernes, Diario Nacional. Que tengan un confortante fin de semana. Saludos y aguante River Plate.
Bueno. Bueno, el domingo hablamos.
En esta noche de lluvia la saludo compartiendo con ustedes una madrugada más, querido Sonia Claudio. Ojalá actúe con firmeza nuestro presidente con quienes nos someten a esta codiciosa suba de precios. Gracias por el cariño y dulzura con la que nos acompañan. Feliz fin de semana. Besitos para los dos y para todo el Diario Nacional, nos dice nuestra querida Guillermina desde Córdoba. Buen día, Claudio, Sonia. Buenas madrugadas, queridos amigos. Gracias por su linda compañía. Saludos a toda la audiencia. Yo feliz en mi trabajo escuchándolos. Acá en Viedma, fría noche. Saludos. Soy Vicente. Besos, también para Vicente. Gracias, querido compañero. Querida y linda gente de todas las madrugadas, llegó el fin de placer de tenerlos en mis oídos. Ojalá que se calme esta maldita inflación. Oscar de Merlo los saluda. Abrazos y buen fin de semana. También se suma Ramón de Santo Tomé, allí en Corrientes. Hola, buena madrugada, Sonia, Claudio César. Soy José Luis, aquí escuchándolos en Esquina, provincia de Corrientes. Muy bien. Descortezando rollizos de pino para el aserradero. Mira vos, el trabajo de nuestro amigo José Luis. Un abrazo bien fuerte para el correntino. Y uno más, Claudio. Un enorme abrazo fuerte para todos. Claudio, Sonia, me alegra mucho que estén acompañándome una vez más. Cariños, abrazos y buen fin de semana. Héctor, desde Zapala, provincia de Neuquén.
Bueno, 3:54, Sonia. Vamos a dejar la pintura musical o la estocada musical para después, pues ya no nos queda mucho tiempo. Me parece que se impone la pausa y después volvemos. Ya calculo que volvemos para presentar el informativo, ¿no?
Bueno, hacemos la pausa entonces.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Ranking argentino de canciones.
Hola, ¿cómo andan, che? Soy Oski BLK, soy nacido en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, y esta es mi canción, Lo Nuestro es Amor Casual.
Ey, vos, te vas a acordar de mí mañana, cuando choque contra tu cara, ese sol de abril, y tengas que admitir que pasa, que esto solo es cuestión de amor.
Me recuerda y me pongo a pensar que no tenías el capricho de invitarme a cenar, suspender el plan cuando toqué tu puerta. Te gusta verme triste y dándome vueltas, pero hay algo adentro tuyo que no puedo aguantar, y es lo que hace que vuelvo aunque sepa que todo va a ir mal. Y es con que no quieres compartir tu cama, sé, solo querés amarme, lo nuestro es amor casual. Te vas a acordar de mí mañana, cuando choque contra tu cara ese sol de abril, y tengas que admitir que pasa, si esto solo es cuestión de amor o es cuestión de que inunda mi mente el humo del café caliente, y aunque me maten las dudas, el corazón sabe que siente, y me dice que sos lo más importante, que siempre voy a aguantar. Y al final si vos no te alejaste solo por mí, te vas a acordar de mí mañana, cuando choque contra tu cara ese sol de abril, y tengas que admitir que pasa, si esto solo es cuestión de amor o es cuestión de mí. Lo más triste de todo esto es que al final me resigno a entenderte y amarte así, así loca como estás. Contra tu cara ese sol de abril, y tengas que admitir
ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Tres minutos apenas nos separan de las cuatro de la madrugada, Claudio César.
Gracias, Sonia Cristina. Muchas gracias. Reiteramos datos del tiempo.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto, con tormenta débil, llueve en algunos sectores con mucha intensidad. Tenemos 18 grados 8 décimas de temperatura, 80% de humedad y el pronóstico indicando 20 de máxima, con tormentas hasta la tarde inclusive.
Bueno, perfecto. Aquí en Córdoba 14 grados 2, el cielo con lluvia débil, visibilidad 7.000 metros, máxima 22 grados, 3.58. Vamos a escuchar a Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación, refiriéndose a la cuarta dosis a vacunados con Sputnik que deban viajar al exterior. La palabra de Carla Bisotti.
Bueno, no es que Europa no apruebe el Sputnik. Nosotros estamos en contacto con la Organización Mundial de la Salud y la verdad es que el avance que se logró fue enorme. El Instituto Gamaleya, la Federación Rusa, presentó todos los documentos, más de 800 documentos que se le había solicitado, y estaba programada la visita de inspección, y justo sucede, por supuesto, la situación en relación a la guerra y se posterga, obviamente, y lo que sucede es que es que la OMS puede hacer la evaluación para incorporar en la lista de emergencia la vacuna Sputnik, que es lo que genera la complicación de el tema de los viajes. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento, acabamos de terminar una reunión, es atento que esto iba a suceder a fines de febrero y que ya íbamos a tener la respuesta en relación a la incorporación en la lista de emergencia. Lo que estamos haciendo es presentando, digamos, avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar, presentando, por supuesto, el pasaje, ya sea por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas. Esto es un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aceptar una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa. Entonces, desde Argentina, como además tenemos un stock de vacunas para asegurar que puedan recibir las vacunas todos los que tienen que iniciar, completar el esquema y recibir el refuerzo, estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS, entre comillas, para que si alguien tiene que viajar pueda hacerlo.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. 4 de la mañana en toda la República, primera hora del Diario Nacional, tiempo de síntesis informativa en Radio Pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Sergio Massa recibió autoridades israelíes para conmemorar el 30º aniversario del atentado a la embajada. Encabezado por el viceprimer ministro y ministro de Justicia, Gideon Saar, destacaron el profundo vínculo que une a las dos naciones y reafirmaron el reclamo para el esclarecimiento de los hechos y condena a los culpables. Massa planteó que la memoria, el duelo y el dolor es de ambas naciones y que la lucha contra el terrorismo es permanente. El jefe de gabinete sostuvo que el gobierno va solucionando de a poco todos los problemas de la Argentina. Aseguró que gran parte son heredados y otros que son de público conocimiento. Mansur dijo que uno de los temas centrales a resolver tiene que ver con algo que está pasando en todo el mundo, como es la inflación, producto de varias situaciones y de una multicausalidad.
Deportes. Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Comienza la venta de entradas para Argentina-Venezuela. La semana que viene la Albiceleste jugará su último partido como local ante la Vinotinto antes de lo que será el viaje en el mes de noviembre rumbo al próximo Mundial. Y hoy, a partir del mediodía, se ponen en venta las entradas, que no son para nada baratas y populares, ya que arrancan desde los 3.900 pesos y llegan a los 14.000 500 según la ubicación. El informe de Fabián Codevila para Nación en la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 23 grados 9 décimos, humedad 70%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual 18 grados 8 décimos, humedad 80%, el cielo nublado con tormenta débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Maestro Aníbal Troilo, su orquesta y la dupla de cantores, Alberto Marino, Floreal Ruiz, en un tango del año 1945 de Francisco Canaro, Mariano Mores e Ivo Pelay.
Adiós, Pampa Mía.
Mamita querida, qué nombres, ¿eh? El Tano Marino, Alberto Marinaro, el Tata Floreal Ruiz y Aníbal Carmelo Pichuco Troilo. Mamita querida. ¡Qué trío, ¿no, Sonia?
Por Dios, la idea era arrancar la hora con todo, Claudio.
A toda potencia, ¿eh? Arrancamos la segunda hora. Pero bueno, tenemos que ser más sutiles a esta hora, ¿eh? Más sutiles porque son las 4 y casi 8 de la mañana y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Pensá, mirá cómo te estamos hablando. Sabemos que es duro. Está lloviendo en Buenos Aires, ¿no, Sonia?
Sí, claro.
Está lloviendo en Buenos Aires. Bueno, está lloviendo en Córdoba. Sé que es duro salir ahora de la colchita. Sé que debe estar haciendo un poquito de frío en la pieza. Ah, ¿dejaste la ventana abierta? Bueno, cerrala. ¿No te entró agua? Cerrala, por favor, por las dudas. No vas a hacer que se alargue un chapuzón de agua ahí en Córdoba. Por favor, remolón a remolón, siéntense en la cama. A ver, decida a ver cuál de los dos va a la cocina... hacer el mate, el café, lo que sea. Para después llevárselo a la cama, hacerse un mimo en la cama, despertarse bien y hacer de este viernes, antesala del fin de semana, el mejor día del mundo. Mañana, 4 y 9 de la mañana, vamos, levantate arriba los corazones. 4 y 9, Sonia te dice cómo está Buenos Aires y alrededores.
Decíamos, con cielo cubierto, con tormenta débil, 18 grados 8 décimas la temperatura, 80% la humedad, esperando tormentas y lluvias desde la madrugada y hasta la tarde, inclusive con una máxima de 20 grados.
Exactamente, bueno, en Córdoba, 14 grados 2 la temperatura, 14 grados 2. 86% de la humedad, nublado con tormenta débil, dice acá, aunque estaba lloviendo fuerte. Máxima 22, tormentas fuertes por estas horas, tormentas aisladas en la mañana, lluvias aisladas por la tarde, aunque escasa posibilidad de que ello se vaya a producir, y hacia la noche cielo parcialmente nublado. Reitero, máxima 22 grados, 4 y 10 de la mañana. No hablamos de nuestros compañeros hoy. ¿Quiénes te están acompañando, Sonia, en el estudio central de Maipú 555?
Acaba de tomar la posta el señor Gabriel Ceni. En la primera parte nos puso en el aire Andrea Janet y hoy Claudio. Supervisan en control central Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Nos coordina y produce Facundo Vicente y nos ha musicalizado Daniel Fusillo.
Muy bien, muy bien. Un saludo ahí a Contrera, a Cristian, a Gabriel, a Andrea, bueno... Me perdí de saludarla a Andrea, pero bueno, un beso grande para Andrea Giannetti también. Naturalmente, en la compaginación y edición de las notas, David Eskenazi, como siempre, tan eficiente. Y hoy, en Relator Espacio Nacional, con toda la información futbolística, ¿sabe quién vuelve hoy y va a estar todos los viernes? Eladio Arregui. Eladio Arregui estará hoy acompañándonos en la última hora de nuestro programa, con toda la información deportiva en lugar de Gustavo Ger. Los viernes los vamos a tener a Eladio Arregui. 4 y 11 de la mañana, vamos a reiterar nuestras líneas telefónicas, mi querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840870, allí los leemos, ¿eh? Catarata de mensajes tenemos en esta madrugada de viernes, Claudio.
Apa.
Además, la línea nacional, como siempre, hay 30 segundos disponibles para que los escuchemos desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Perfecto, perfecto, mi querida Sonia. Bueno, recordamos algunos de los temas del día. Bueno, el principal, dice Página 2, el Senado respaldó el acuerdo con el FMI con 56 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Los senadores convirtieron en ley el apoyo a la refinanciación de la absoluta deuda, no de la absoluta, de la absurda deuda del macrismo con el FMI, de la absurda deuda del macrismo con el FMI. Lo hicieron tras un duro debate donde el oficialismo criticó las políticas macristas que llevaron a tomar deuda con el fondo y Juntos por el Cambio reclamó volver a esas políticas. El Frente de Todos votó dividido, por lo que la mayoría de los apoyos llegó del lado de la oposición. La reacción de Martín Guzmán, apenas se aprobó el respaldo al acuerdo con el FMI, bueno, emitió, como veníamos señalando, Martín Guzmán, una serie de tweets, se lo notaba contento al ministro, apenas el Senado votó por amplia mayoría, conseguida por el aporte opositor, el respaldo a las negociaciones con el fondo. El ministro de Economía, Guzmán, dio a conocer su balance en su cuenta de Twitter sin hacer ninguna mención a las diferencias que vienen conmoviendo al Frente de Todos alrededor del tema. Celebró el apoyo y lo inscribió dentro del camino de la recuperación de la economía. Resaltó la realidad de que fue por decisión del gobierno de Macri que el FMI está en la Argentina y enumeró las implicancias que hubiese traído no llegar a un acuerdo: caída de la producción, el empleo y desestabilización del tipo de cambio. El Congreso sancionó con fuerza de ley el acuerdo del gobierno nacional con el FMI, dijo Guzmán, que le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía. El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra república. Duela lo que duela, la realidad es que el FMI está en Argentina desde 2018 por decisión del gobierno anterior y en algo más de un año sumó una deuda de 44.500 millones de dólares en las espaldas del pueblo. Pese y mucho, nuestra responsabilidad era construir una solución. Sin un acuerdo era imposible pagar, y no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en la Argentina, resaltaba Guzmán. Implicaba caída de producción, empleo, efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio, implicaba ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo. Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el fondo. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados. Se expande la inversión en infraestructura y conocimiento. Logramos poner por delante a los intereses de la economía real, señalaba Martín Guzmán en una serie de tweets que emitió tras conocerse la sanción en el Senado, en la Cámara Alta. Gestapo macrista, la sorpresiva confesión de un ex funcionario de Vidal. Sorpresa en la causa sobre la Gestapo antisindical, el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, reconoció que mantenía reuniones en la Agencia Federal de Inteligencia y que allí hablaron de las causas contra el dirigente de la UOPCRA, Pata Medina. Juan Pablo Pata Medina también dijo que conversó el tema con el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con el intendente de La Plata, actual intendente de La Plata, Julio Garro, y hasta con el secretario del juez de Quilmes, Luis Armela, que fue quien ordenó la detención del sindicalista. Para justificar todo esto, sostuvo que su función, prevista por un decreto de María Eugenia Vidal, era la de velar por los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos, entre quienes ubicaba a los empresarios que tenían conflicto con la UOCRA. Con ese objetivo, se explayó, debía articular la relación del gobierno bonaerense con el Poder Judicial. Sorpresa en la causa sobre la Gestapo macrista. Grassi repitió esa palabra, articular, una infinidad de veces, a modo de eufemismo, para explicar, dice Irina Hauser, en Página 12, por qué hablaba con jueces, con otros funcionarios judiciales, sin importar la famosa independencia de poderes por la que tanto clama el macrismo, ¿no? Los canallas del macrismo. Y se veía con espías. Por todo eso abundó, alentaba a los privados a hacer denuncias judiciales. Grassi no respondió preguntas del juez Kreplak y de la fiscala Ana Russo, pero presentó un escrito de 64 páginas a modo de declaración. 4.17. Y vamos a escuchar ahora al diputado nacional Hugo Yasky, aumento del salario mínimo vital y móvil. Recordamos que el gobierno nacional anunció el miércoles pasado un aumento del 45% del salario mínimo vital y móvil, que se va a instrumentar en 4 tramos y que llegará a fin de año a los 47.850 pesos. El diputado nacional y secretario general de la CTA se refirió a esta definición y dijo que es bueno el número que se logró. Hugo Yasky hablaba con la radio pública.
Fue una reunión que al principio estuvo trabada porque no nos poníamos de acuerdo en el porcentaje. Creo que el porcentaje que se logró es bueno, son 45 puntos, lo mismo que lograron los docentes, los metalúrgicos. Pero además es importante el hecho de que el 18% de ese 45% que se logró se concentra en lo que se va a cobrar en abril, en la primer cuota. Así que yo creo que es, dentro de lo posible, bueno, la instancia de la cláusula de revisión, porque de ya el 45%, si la inflación crece al ritmo que mostró el último guarismo que conocimos ayer, no hay aumento salarial que aguante, ni para el mínimo, ni para los maestros, ni para nadie en este país. Ese es el otro gran tema que estuvo presente en el debate, y que también en el momento que nos reunimos con el presidente de la Nación, él planteaba algo que es cierto: el recuperar los salarios es muy difícil. Dejarlos caer es muy fácil, y daba un número que es muy real. El mandato de Alberto y los dos mandatos de Cristina permitió recuperar, con una voluntad muy férrea, 19 puntos de promedio de los salarios de la Argentina en 12 años. Es decir, que el salario no es que se recupera de a 20 puntos, 10, ni siquiera 5 puntos por año.
Claro.
Es un escalar, una cumbre que siempre es empinada para los laburantes, porque es así. Claro. Vivimos en un país capitalista y encima con una gran concentración económica, con una gran desigualdad. Ahora, dejar caer los salarios rápido, lo hizo Mauricio Macri, 20 puntos y casi 30 puntos de salario mínimo vital y móvil en 4 años.
Ahí está la palabra del diputado nacional Hugo Yasky. Vamos ahora con el testimonio brindado por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Hemos demostrado que el Norte Grande puede trabajar junto. Tras una semana de reuniones y actividades con fondos de inversión, cámaras de comercio y empresas de puertos y zonas francas de Dubái y Abu Dhabi, los gobernadores del Norte Grande argentino finalizaron su misión en Emiratos Árabes Unidos con resultados positivos. Vamos a escuchar la palabra del gobernador Gerardo Zamora en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero.
Estamos concluyendo una importante misión que tiene que ver con un desafío del Norte Grande argentino. Nuestra estadía en Emiratos Árabes, que está culminando, nos ha dejado dos cosas positivas. Primero, una innumerable cantidad de reuniones de trabajo con grupos de inversión, con empresas, con zonas francas, reuniones entre los 30 empresarios o empresas que hemos traído de nuestra región con empresarios locales, y por supuesto la posibilidad de saber que hay un mercado importante en este país y en los países en los cuales, a través de la zona franca y de toda su plataforma exportadora y sus empresarios en el norte de África y en Medio Oriente, pueden ser compradores de nuestros productos del Norte Grande. Y el otro importante saldo positivo tiene que ver con que hemos demostrado que el Norte Grande puede trabajar juntos, que más allá de la diversidad de nuestros productos podemos aprovechar todas las sinergias y avanzar. En tercer lugar, que estamos viendo una posibilidad también de mejor organización. Eso implica que terminemos de constituir legalmente el Norte Grande, la posibilidad de armar una agencia de desarrollo, inversiones y exportaciones, inclusive empezar a tener filiales, aprovechando el Consejo Federal de Inversiones, nuestras embajadas. Hemos demostrado que un tercio del territorio, 10 millones de habitantes y una gran producción y potencial para desarrollar muchísimos más productos exportables pueden ser posibles a través de nuestra región. Así que estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando en ese sentido.
Ahí está la palabra del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Vamos ahora con la palabra, esta es importante porque tiene que ver con el tema de la inflación, de los precios, de los formadores de precios. Víctor Fera, Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, el presidente, quien remarcó lo que veníamos diciendo hace unos días, la importancia de aplicar la ley de góndolas en el país. No lo dije el otro día, que había que aplicar la ley de góndolas. Sostuvo que es la única medida que permitirá bajar los precios a los reales, pero que no parará la inflación. Lo único que hace bajar los precios es la competencia, según Víctor Fera. Tienen el arma encajonada y no la usan. Si no se utiliza esa norma, es más de lo mismo. Lo digo con mucho dolor, dijo también el titular de la empresa Marolio. Víctor Fera, en diálogo con la radio pública.
Lo único que hace bajar los precios a precios reales, no para la inflación, quiero que quede claro, claro, a precios reales, es la competencia. Okay. ¿Correcto? El gobierno tiene el arma encajonada y no la usa. Entonces, lamentablemente, mientras que el gobierno no tenga decisión, por lo menos en los productos de alta necesidad, de aplicar la ley de góndola, no va a hacer nada. Es chamullo, más de lo mismo, más de lo mismo y nada más. Lamentablemente lo digo así con mucho dolor, pero es la verdad, es la verdad. Acá si usted no tiene una radio que compita con usted, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuánto vale el segundo de Radio Sonido de claro. publicidad? Una fortuna.
Claro.
¿Está bien?
Claro, claro.
Esto es lo mismo. Nosotros tenemos una fundación donde le damos a comer a 5.000 chicos. No debería decir esto todos los días.
No, lo sabemos igual.
¿No es cierto? ¿No es cierto? Uh-huh. Hace 2 años que no hacemos ninguna fiesta, nada, para recaudar nada. La seguimos pagando a nosotros. ¿Cómo le voy a devolver a la Argentina, a nuestra gente, todo lo que nos dio? ¿Cómo hago?
Se necesita mucha gente que piense como usted, en los que son teóricamente gente que maneja un espacio de poder, ¿no?
Claro, ¿cómo hago para devolverle a la gente todo eso? A ver, yo tengo 69 años, ¿cuántos años más voy a vivir? ¿Qué voy a comer más que lo que puedo comer? Lo único que puedo comprar más caro son los remedios.
La palabra Víctor Fera, lo que yo hablaba en el día de ayer, ¿no? Cuando le decía a algunos empresarios, me refería a algunos empresarios, que sean más patriotas y piensen más en los intereses del pueblo. Yo decía ayer, un poco más de patriotismo y amor, corazón. Pensar en el interés del pueblo, en las necesidades del pueblo. Bueno, Víctor Fera es uno de los pocos empresarios que, como bien él dice, defiendo mis intereses como cualquiera, pero tenemos corazón. Tenemos corazón, eso es lo que yo digo. Ser patriota y tener corazón, tener amor. Y dice, e hicimos una fundación que le da de comer a 5.000 chicos todos los días. Si la Argentina me dio cosas, dice Fera, yo le tengo que dar cosas a la Argentina. Por ende, si le das cosas a la Argentina, le das cosas al pueblo de la Argentina. Está ahí el tema, está ahí el tema. Bueno, Víctor Fera es un tipo realmente sensible, de eso lo sabemos todo. Y era lo que le... Cuando yo me refería a otros empresarios, como en el caso del dueño de Arcor, que tuvo un 142% de ganancia, señor Pagani, un poquito más de patriotismo, un poquito más de corazón, un poquito más de amor a usted y otros más, un poquito más de patriotismo. Les falta patriotismo, les falta más amor por la patria, pero por sobre todas las cosas les falta más amor por el pueblo. Hay que tener amor por el pueblo argentino. Hay que defender los intereses del pueblo argentino, empresarios argentinos, empresarias argentinas. Defender alguna vez, repartir lo que se gana. hay que repartir lo que se gana. ¿De qué manera? No aumentando los precios todos los días, no remarcando con la lapicerita todos los días. Por eso decía Víctor Fera, con razón, la importancia de aplicar la ley de góndolas. La importancia, la tenemos la ley, hay que aplicarla. 4:27 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Actualizamos los datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, Sonia? Bueno, ya en un ratito vamos a escucharla, Sonia. Vamos a escucharla. Acá todavía en Córdoba, nada. Por ahora, nada. Seguimos con los 14 grados, 2 décimos. Ya ahora me va a avisar Facundo cualquier cosa. Vamos a ir ahora con la palabra de Nicolás Sacco, de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien señaló que el censo es uno de los pilares de la democracia. Ya hay varios compañeros acá en la radio que lo han hecho. Casinelli es una de ellas, que ha hecho el censo digital. Después tiene que presentarle el numerito al censista y listo. Pero vos lo hiciste por toda la casa ya, ¿no? Es decir, que nadie se tiene que mover en tu casa. Ya lo hiciste por todos. Bueno, genial. Tras la puesta en marcha de la etapa digital del censo 2022, Nicolás Sacco, profesor asistente en Sociología y Demografía en la Universidad Estatal de Pensilvania, consideró como un proceso muy interesante una forma novedosa de levantar datos de la población.
Y creo que es una buena apuesta la que hizo el INDEC de hacerla online. Digamos, la pandemia trajo una situación realmente muy distinta a lo que pasó en los censos anteriores, y la posibilidad de completar el censo online, eso da la seguridad a mucha gente que, digamos, tiene por distintas razones la posibilidad de completarlo de esa forma, y creo que también es una forma novedosa de levantar datos de población. Así que hay mucha gente también que le da la posibilidad de ser su propio censista a la vez. Aquellos que participaron en censos previos siendo censistas, ahora tienen la posibilidad como de volver a completar sus datos de hogar de forma individual. Y lo veo como un proceso muy interesante y estamos siguiéndolo desde el observatorio, desde la academia, muy de cerca, a ver cómo cambia este proceso. Sí, una de las características nuevas, además del censo que se puede llenar de forma online, es que es un censo de derecho. Es la primera vez en la historia censal argentina que tenemos un censo de derecho. En los censos anteriores, si recuerdan, teníamos un día feriado. Acabamos de tener un día feriado, pero se contaba a la población que vivía en los hogares, aquellos que habían dormido en esa residencia 24 horas antes. En este caso se cuenta la población de derecho, o sea, los que viven habitualmente en ese hogar. O sea, todas ellas unidades familiares que tienen distintos hogares o residencias se van a contar aparte. Así que, y si una sola persona es la responsable de responder, obviamente si hay un conjunto familiar, se puede, todos juntos, es una linda actividad en familia, pero solo hay un respondente por hogar.
Ahí está la palabra de Nicolás Sacco, de la Universidad Estatal de Pensilvania, es profesor asistente en Sociología y Demografía. Habló el fiscal Matías Ederi. Fiscales santafesinos se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación y la Asociación Argentina de Fiscales denunciará hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la intromisión del poder político en las causas vinculadas a la corrupción. El diálogo del fiscal Ederi con LRA5 Nacional Rosario.
Bueno, la presentación la hizo la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación y la Asociación Argentina de Fiscales, en la que se lleva conocimiento de la Comisión una serie de medidas de intromisiones y de presiones y de cuestiones vinculadas con intromisión de un poder en otro cuando hay fiscales que investigan causas relativas a corrupción política. En este caso vamos a ir con el doctor Chapapietra como víctimas de esas maniobras. También va el fiscal Narvaja, que también pasó por lo mismo, va la fiscal Goyeneche de Entre Ríos, todos los fiscales de Neuquén que vivieron situaciones similares. Y sobre eso, bueno, esa presentación se hizo y la comisión aceptó la presentación y nos va a escuchar mañana como inicio un procedimiento. Nosotros venimos diciendo que los obstáculos y la obstrucción en investigaciones de corrupción acarrea la responsabilidad internacional tanto del Estado de Santa Fe como del Estado argentino. Y con esta audiencia se empieza a ver este camino.
Ahí está la palabra del fiscal Ederi. Vamos ahora a escuchar a Samuel Ramos, integrante de la cooperadora de la Escuela 4100 de San José de Yacuí, en Salta, donde se reunieron con la coordinadora del Departamento San Martín del Ministerio de Educación de la provincia para firmar un acuerdo de refacción edilicia del nivel inicial. La palabra de Samuel Ramos, en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Hay un grupo de expedientes que tenemos al Ministerio del 2018, de la cual nosotros todavía no habíamos recibido respuesta, y era justamente para la reparación de esos desplazamientos que tienen la estructura. Y bueno, cansado de esperar, digamos, la falta de respuesta, nos hemos convocado ahora para hacer esta manifestación, que cual, por suerte, ¿no es cierto?, vino la coordinadora del Ministerio a darnos respuesta y una pronta solución al asunto. Esperemos que sea así, ¿no?
Una realidad que viene desde 2018. Ustedes hemos visto en algunos establecimientos, incluso lo escuchamos ahí la coordinadora hablar de que necesitan que el municipio venga a hacer un relevamiento.
Exacto. Yo le planteé a esto a la coordinadora de que pareciera ser que si no tenés, digamos, el poder político del que está de turno de la intendencia, pareciera que tenés poco apoyo. Entonces nosotros hemos notado, digamos, la ausencia de la intendencia para tratar de solucionar este asunto, porque tengo entendido que la gente de la comisión sí se acercó a solicitar este tipo de ayuda. Pero bueno, ante la falta de respuesta, se recurrió directamente a la provincia, bueno, para justamente para buscar la solución.
Bien, ahí estaba la palabra de Samuel Ramos, integrante de la cooperadora de la escuela. Vamos a hablar de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia. A las 4:34, habló la subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Naila Bosch, señalando que la capacitación en derechos humanos debe ser transversal a la sociedad. El diálogo de Naila Bosch con LRA 26, Nacional Resistencia.
En primer lugar, muchísimas gracias por interesarse, por informar sobre estos temas. Que bueno, son temas que impulsamos desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, desde la Subsecretaría, pero que son para toda la comunidad, así que gracias a ustedes. Respecto de la ley, es así, la semana pasada, el día miércoles, se sancionó la ley de capacitación obligatoria en derechos humanos para la prevención de la tortura, el odio, la discriminación, la xenofobia y el racismo, o ley de capacitación en derechos humanos. La idea es que esta sea una capacitación complementaria a las dos capacitaciones que ya tenemos a nivel nacional y también a nivel provincial, que son la ley Micaela o Samaniego en materia de géneros en la provincia y la ley Yolanda en materia de ambiente. Sí. Recordemos que estas dos son transversales a todo el Estado y también esta ley de capacitación obligatoria en derechos humanos va a ser transversal y obligatoria para los tres poderes del Estado en el Chaco. Esto es novedoso, es pionero a nivel nacional, no hay una experiencia así, y fue enviada también, digo, como parte del proceso de trabajo desde el Poder Ejecutivo.
Ahí estaba la palabra de Naila Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco. Ahora Marco Fleitas, de la Multisectorial de la Memoria. Tenemos una deuda con la generación diezmada, dijo Marcos Fleitas. Para este mes de marzo son varias las acciones que efectuaremos y estamos muy movilizados para lograr constituir la segunda casa de la memoria en el Chaco, en ese sitio lamentablemente emblemático de nuestra ciudad, que es Sáenz Peña, con el objetivo de reivindicar a los compañeros detenidos, torturados, desaparecidos y convertirlo en un lugar de vida. Marcos Fleitas dialogaba con la Radio Pública de Resistencia.
Los meses de marzo para nosotros en particular es muy muy movilizador, muy motivante en alguna medida. Acá en particular en Sáenz Peña, con los compañeros y compañeras de la multisectorial, estamos muy movilizados y estamos muy expectantes, bueno, de lo que venimos empujando hace bastante tiempo, lograr constituir la segunda casa de la memoria en Chaco, y es un anhelo y una deuda, me parece, con el interior de la provincia. Bueno, habida cuenta de que justamente en esta localidad y en esto que logramos denominar la manzana policial, donde funcionó la ex comisaría primera, la ex alcaldía, la brigada de investigaciones. Transitaron tristemente muchísimas personas que estuvieron vinculadas a organizaciones políticas o vinculadas a ligas agrarias acá en el interior del Chaco, y nada, hay un pasado y una historia muy importante que entendemos que debe ser contada, digamos, debe ser explicada y reivindicar a todos esos compañeros y compañeras que fueron perseguidos, fueron torturados, muchos asesinados y desaparecidos. Entonces, es un mes que a nosotros nos moviliza mucho y estamos con todas las pilas para poder darle vida a esa segunda casa de la memoria, para poder darle voz a todos esos compañeros que ya no están, y convertir ese lugar en un lugar de vida.
Radio Nacional Resistencia también dialogó con la integrante de la Red por la Identidad Nodo Chaco, Fernanda Molfino. Seguimos con los temas de memoria, verdad y justicia. Agenda de actividades para el 24 de marzo. Fernanda Molfino hablaba de esta manera.
El sábado 19 de marzo, Memoria, Educación y Derechos Humanos. Esto se hace en la Universidad Pedagógica Nacional en Buenos Aires. Actividad virtual por Zoom a las 15:30. Los panelistas van a ser Carlos Rosanqui, ex juez federal, presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Adriana Puigros, pedagoga y defensora de los derechos humanos. Nosotros, bueno, nos sumamos a esta actividad, claramente. Es una actividad, como te decía, virtual, uh-huh, a las 15:30 horas. Luego tenemos partido este fin de semana.
Sí.
Tenemos ahí vamos a estar presentes, tanto Radio Nacional como Red por la Identidad. Y
la gente de Offside también.
¿Cómo?
La gente de Offside también.
Claro, por eso Radio Nacional, por uh-huh, medio de los chicos, grandes compañeros. Bueno, el partido de Forever contra Belgrano de Córdoba, que se hace este sábado a las 18:30, comienza el partido.
Uh-huh.
Y bueno, en esta oportunidad, desde la Red de por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, lo que vamos a hacer, y creo que de partir de ahora en más, el plantel de Forever va a presentarse en la cancha con una bandera de Abuelas de Plaza de Mayo, con la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo, buscando a los nietos y nietas que nos faltan, a todos y a todas y a todes.
Ahí está la palabra de Fernanda Molfino, de la Red por la Identidad, Nodo Chaco, hablando de temas de memoria, verdad y justicia. 4:40 de la mañana, 13.5 grados la temperatura en Córdoba. Actualizando los datos a esta hora, si te estás levantando, 13.5, 91 el porcentaje de humedad, presión 966.8, viento del sur a 14 kilómetros, cielo nublado con tormenta débil, la visibilidad reducida a 6 kilómetros, máxima 22 grados, tormentas hasta la tarde. Se anuncia aquí en Córdoba para este viernes antesala del fin de semana. Escucha, querida Sonia, mi querida Sonia, en Maipú 555.
Ahora sí, acá estoy, Claudio querido. Hace un ratito estaba en otras cosas, vi en otros menesteres, seleccionando música con Gabriel, buscando
a ver
con
qué seguíamos. Ya lo sé. No necesita explicarme nada, por favor, le pido.
Lo dejé pagando, mi querido amigo.
No, quédese tranquila.
Tenemos 17 grados 6 décimas de temperatura. Claudio, viste que habíamos dicho que iba a ir bajando de a poquito en esta madrugada. Se aguarda una máxima de 20 grados hoy viernes, con tormentas durante casi toda la jornada. Y bueno, si te parece, vamos a agradecer. Hay Mira, si yo digo infinidad, te va a parecer una exageración, pero no estoy exagerando.
No, te creo.
Muchísimos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Yo quiero agradecerlos de antemano, desde todos los rincones del país, aunque del mundo.
Muy bien, muy bien.
Buenas madrugadas, querido compañero y amigo Claudio, equipo de Radio Nacional. Gracias por la grata compañía. Sonia, les deseo un excelente fin de semana. Ángel, de San Justo.
Ángel, abrazo grande, compañero, que hace mucho que no te saludo. Abrazo grande.
Sonia, buenos días. Imagino tu viaje desde La Plata, con la lluvia. Contanos algo de Dardo Rocha, el fundador de tu ciudad. Pero cómo no, vamos a buscar data y vamos a contar todo lo que tenga que ver con mi ciudad. Mira, lo vamos a guardar para cuando se cumpla el aniversario de la fundación.
Claro.
¿Qué te parece, Claudio?
19 de noviembre.
Exactamente. Un abrazo bien fuerte para todos. Hasta el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana, nos dice Olga desde General Pacheco. Por aquí se está sumando Gregorio, dice, gente del gran diario Nacional, Sonia Claudio, muy buena madrugada. Mientras ustedes se resetean, vos terminás de secar al rey de la casa, el ladrador de la cuadra. Y Claudio termina con la panzada de arte musical, por lo cual debo felicitarlo. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser con la dieta? Porque viene de panzada en panzada.
Sí, así me fue con el estómago, con mi problema estomacal, vio, por tanta panzada.
Excelente fin de semana, felicitaciones por el humor y la onda que le ponen al programa. Abrazos, dice Gregorio, nuestro amigo de Córdoba.
Abrazo, Gregorio.
Un abrazo fuerte, gracias, gracias por sumarte también. Hola, buena madrugada, querida Sonia, Claudio, presente en la sintonía. Feliz de semana, feliz fin de semana para los dos, fuerza al equipo de Nacional. Atentamente, Julio Mazo desde Santo Tomé, Corrientes, y arriba los de las cuatro. Por aquí se está sumando Antonio, nuestro amigo de Caseros. Qué linda la sensación que se tiene cuando el envío preciado de su fuerte abrazo llega y acompaña nuestras madrugadas desde el éter. Gracias. Abrazo bien fuerte para los dos. Antonio, bueno, por supuesto, es un placer, como siempre, saberlo del otro lado, nuestro querido compañero, Claudio.
Sí, Antonio, abrazo grande, muchas gracias.
Buen día, querida Sonia, Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Que tengan un hermoso fin de semana, besos y abrazos. Gustavo desde Salta dice, hola Sonia, Claudio, gracias por la compañía, estoy viajando a Cafayate como siempre, acompañado por ustedes, buen fin de semana. Buena ruta para Gustavo, claro, gracias por elegirnos como siempre.
Buena ruta, buen vino, Gustavo.
Qué buena combinación, por Dios.
Claro.
Pero ya cuando pare, ya cuando
no, cuando, no, cuando pare, Gustavo, cuando pare, porque a ver si después me echan la culpa a mí.
Terminar la semana con un tango es más llevadero. Gracias, por adiós, pampa mía. Saludos desde San Luis, nos dice nuestro tanguero Mario. Olga desde Villa Radatil dice, hola Sonia, Claudio y equipo, aquí y ahora por ir a dormir, pero escuchándolos. Buen fin de semana para todos. Olga, entonces, abrazo bien fuerte, lindos sueños, nuestra amiga de Radatili.
Besos, Olga.
Buen día, Sonia, Claudio, gracias por las bendiciones de la semana pasada, en algo me llegaron, vos y Claudio son dos seres de luz, buen fin de semana para todos. Marcelo de Devoto, qué bueno eso, Claudio,
Bueno, Marcelo, un abrazo fuerte y cálido para vos,
Buen día, Sonia, Claudio, con esa manera de dar la bienvenida a los de las cuatro me dieron ganas de quedarme un ratito más en la cama. Acostumbrado a esa energía que nos transmiten, dice, bueno, que espere a las 5 entonces, Alberto.
Claro, ahora vienen las de las 5, ¿sabés? Los ponemos todos con los pelos en punta.
Alberto desde Malargüe, nuestro querido amigo, gracias también por acompañarnos.
Che, viene la Feria del Chivo en Malargüe, si no me equivoco, que nos confirme, Alberto, si ya fue la Fiesta del Chivo o se va a realizar ahora en pocos días.
Bueno, si es así, rumbeamos para allá, Claudio.
Me parece que ya fue la Fiesta del Chivo, pero por las dudas que después nos reafirme el amigo, por favor.
Vamos igual, no importa.
Dale. Vamos igual a comer chivo con Alberto en Malargüe, sí, totalmente.
Buenos días, gente guapa, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, y cariños, viajan desde Rincón de la Tuel. Abrazo grande, nos dice nuestro querido Dante. Gracias por acompañarnos. Sonia, Claudio, equipos y amigos, desde Munro, Mirta y Elvio, les deseamos un bendecido fin de semana. Gracias por mantenernos informados. Y desde Pamplona, España, toda mi admiración por lo que transmiten Sonia y Claudio. Soy Amanda. nuestra querida Amanda, que habitualmente nos escribía desde Santa Rosa, Claudio, provincia de La Pampa. Bueno, ahora está afincada en Pamplona y nos está escuchando, así que le mandamos un beso enorme, un abrazo bien fuerte a la distancia y el agradecimiento, por supuesto, por acompañarnos.
Mirá vos, Amanda, ya cerca de las 9 de la mañana en Pamplona. Así que bueno, un beso, Amanda. Grande, grande por escucharnos desde allá. Nos alegra mucho el corazón.
Un placer enorme. Y uno más. Buen día. Bendiciones para todos. Soy Giovanni. Que tengan un hermoso fin de semana.
Bueno, Giovanni, caro amigo, falta Salvatrice, que seguramente en algún momento tenemos Giovanni y falta Salvatrice. En cualquier momento la tenemos. Bueno, Sonia, la dejo. Todo suyo.
Nos vamos a Colombia, vamos a ponerle un poco de ritmo a esta madrugada porque estamos en modo viernes, Claudio querido, año 1993 para este recuerdo de la mano de Carlos Vives y La Gota Fría.
Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Y fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
¡Uma! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con los
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Después de Tercer Mundo, algo sucede.
aparece el amor en la vida de Fito Páez. Se enamora de Cecilia Roth y surgen canciones y surgen muchas historias para contar. Comenzaba la década del 90 y en el año 92, acompañado por Luis Butrón, por Badalá, por Dani Colombres en la batería, por Tuite González, por Claudia Puyó haciéndole la segunda voz y los coros, nace el tema que abría El amor después del amor, el tema que da nombre a ese álbum y que es el punto de partida de un éxito enorme de esas 14 canciones que formaron parte de este disco. Ahí está sonando para todos ustedes y para todas ustedes El amor, versión original, canción increíble, una canción que es inolvidable. Tiene otras versiones conocidas en distintos lugares del mundo, como hechas por Paralama, Juanes, por muchos artistas. Pero lo cierto es que esta es la más valiosa de todas. El amor, después del amor, Fito Páez, Claudia Puyó.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Muy buenas y dichosas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Bueno, acá les digo que en Pilar hay nubarrones como para chaparrones, así que esperemos alguna lluviecita, que tengan un buen fin de semana y que Dios los ilumine hasta cualquier momento. Chao.
Buenos días, Claudio y Sonia. Feliz despedida del verano. Pero, Claudio, no te pongas triste. El otoño tiene sus cosas lindas, las mandarinas. Bueno, por lo menos pienso que te gustan. Pero hay que realmente disfrutar de cuantas estaciones, porque si no, el verano tarda para llegar. Bueno, también quiero decirte...
Querido hermano del alma, querido Claudio, te habla Julio Sacercano y Godecruz. Viendo por televisión lo que sucedió en el Senado de la Nación con respecto a la votación, Alberto dio la vida, está dando la vida, hay que apoyarlo a muerte. No tenemos que dejarnos atemorar por estos trafas, sinvergüenzas, vendepachas que también están dentro del frente. Querido Claudio, te llamo nuevamente, Julio Sacercano de Godecruz, Mendoza. Qué decepción con el representante de Mendoza en el Senado, Anabel Fernández Agasti, que votó en contra. Hizo la gran Cobos, la traición al presidente. Una vez más, realmente si no están de acuerdo, que renuncien, que se vayan. Son una vergüenza para el partido.
Ahí teníamos a los compañeros a través de la línea nacional, Claudio, Julio, César Arcano, desde Godoy Cruz, en Mendoza, Olga, nuestra querida amiga de General Pacheco. ¡Claro, las mandarinas!
Las mandarinas, tiene razón,
sí,
Olga.
Claro que sí, viste que claro. El otoño tiene su encanto.
Totalmente. Me gustan las mandarinas,
ay,
Olga.
Sí, amo las mandarinas, yo también.
Riquísimas las mandarinas, totalmente. Y además te dan vitamina.
Sí, tal cual.
Da tal vitamina. Cual.
Y el enfermero Gaucho también, de Pilar.
Por supuesto, que ahí está tormentoso en Pilar.
Exactamente, allí en la provincia de Santa Fe, un beso enorme.
Bueno, al compañero Cano, un abrazo grande, ahí en Mendoza. Godoy Cruz también, Cano, ¿no?
Sí, señor.
Exacto. Bueno, 5 de la mañana ya, 2 horas del Diario Nacional, tiempo de noticias, llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El Senado transformó en ley el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, escuchamos el informe de Gastón Fiorda.
La Cámara de Senadores aprobó con 56 votos afirmativos, 13 negativos y 3 abstenciones y convirtió en ley el programa de facilidades extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario correspondiente al acuerdo de stand-by suscripto en 2018. El debate contó con el acompañamiento de una amplia mayoría de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Al momento de las intervenciones, el senador del Frente de Todos, Pablo Yedlin, remarcó la importancia de aprobar esta iniciativa. Le escuchamos.
La deuda sabemos que, más allá de quien la haya tomado, la responsabilidad de que el país necesite permanentemente tomar deuda externa es mucho más lejos que el gobierno anterior de Mauricio Macri. Es un tema estructural que tiene el argentino, un tema que tenemos que resolver, que es el déficit externo. Nosotros consumimos más dólares de lo que producimos, eso lo tenemos que resolver. Y la Argentina tiene la capacidad para hacerlo, lo que tiene que hacer es exportar más, exportar a mejor valor, importar, sustituir importaciones. Tenemos que crecer.
Con esta aprobación, el Gobierno Nacional consiguió la sanción definitiva antes del 22 de marzo, cuando enfrentaba un nuevo vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Deportes.
Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, comienza a disputarse la fecha 7, denominada fecha de clásicos, y todo estará en el aire de Radio Nacional. Hoy 16 horas, Aldo Civi, Patronato de Paraná, 19:15, Tigre Platense, 21:30, Barraca Central, Sarmiento de Junín. Mañana sábado, 14 horas, Lanús Banfield, 16:15, San Lorenzo Huracán, 18:30, Colón Unión, 20:45, Independiente Racing. El domingo, 14 horas, Rosario Central Newell's, 16:15, Gimnasia y Grima La Plata, Estudiantes de La Plata, 19 horas, River y Boca. El lunes, 19:15, Defensa y Justicia Arsenal, 21:30, Argentinos Junior Vélez. Cierra la fecha el martes cuando 19:15, Atlético Tucumán enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero. 21:30, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 20 grados 7 décimos, humedad 92%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 17 grados 6 décimos, humedad 90%, el cielo mayormente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Los tipitos, Green Guerrera y una de los abuelos de la nada para abrir la hora en el diario de Radio Nacional. Tristeza de la ciudad.
Me encantó, los tipitos, me encantó para iniciar esta tercera hora con mucha energía. Ya la última hora de nuestro diario nacional, transitando ya nuestra última hora del viernes, ¿sí? Pues nosotros después nos vamos a descansar, seguirán los demás laburando. Así que bueno, a las 5:08 de la mañana le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! Ahora sí, Alberto de Malargüe y compañía. ¡Arriba todo el mundo!
¡Arriba los corazones, mis amigos, mis amigas, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides! ¡Vamos! Un chapuzón de energía en este momento. Sentate en la cama, toma conciencia que es la antesala del fin de semana, que vas a descansar. ¡Ah, que hace frío! Un poquitito nomás, un poquitito en Córdoba. Ha llovido mucho, así que prepárate impermeable, galocha, todo lo que tengas para enfrentar a la lluvia. Pero haced este viernes el mejor día de tu vida. Mañana, 5:10 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Para los que van arrancando esta jornada de viernes, tenemos el cielo mayormente nublado, con tormenta, 17 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad 90%, 1009 decimal 6 hectopascales la presión, el viento proviene del sudeste a 18 kilómetros en la hora, y el pronóstico está anticipando para el último viernes de este verano tormentas durante la madrugada, la mañana y la tarde, cielo parcialmente nublado hacia la noche con una temperatura máxima de 20 grados.
13 grados y medio la temperatura en Córdoba, cielo nublado con tormenta débil, mucha humedad, 91% viento del sur, a 14 kilómetros, visibilidad reducida, atentos, para quienes vienen de los valles, de los cuatro valles cordobeses, la visibilidad reducida a 6 kilómetros. No quiero pensar el camino al cuadrado. Tengan mucho cuidado en el camino al cuadrado que une la localidad de Río Ceballos con Valle Hermoso. Ni pensar el camino que va dicho cruz a Tras la Sierra, el camino de las altas cumbres. Atento, porque ahí a veces te tapan las nubes o cuando llueve muy fuerte hay que tener cuidado. Puede ser podés agarrar algunos tramos con calzada resbaladiza. Atento, manejar con mucho cuidado. 5:11 de la mañana, 13:30, 22 de máxima, tormentas durante, diría, gran parte del día hasta la tarde, ya mejorando por la noche del día viernes. Como hacemos habitualmente, a esta hora, es un clásico ya del Diario Nacional, el calendario de pagos correspondiente a este viernes, querida Sonia.
Así es, Claudio. Hoy viernes 18 de marzo se van a estar pagando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 7 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 7. La asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 6, asignaciones por prenatal y maternidad a titulares de documentos terminados en 8 y 9, programa alimentar que acompaña con el pago justamente del mismo a titulares de documentos terminados en 7, programa hogar para la compra de garrafas, para quienes tengan documentos finalizados en 7. Y recordemos que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes del COVID-19.
Perfecto. Y hubo un taller en Morón en el marco de la ley de 1.000 días. Habló la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Las políticas de inclusión construyen un Estado cercano que acompaña a las madres y a las familias.
Así es, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, estuvo participando ayer junto al intendente de Morón, Lucas Gui, en un taller integral cuyo objetivo es acercar y compartir las políticas de seguridad social con madres y embarazadas, en articulación con los ministerios de salud y de mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires y las secretarías de salud y de género y diversidad locales. Como decías, Claudio, bueno, lo que se impulsa es la ley 1.000 días y una de las principales impulsoras es Mónica Macha. Lo cierto es que en el marco de esta convocatoria, de este taller, la titular de ANSES expresó a las embarazadas que estaban presentes que se está llevando adelante estos talleres en todo el país. La idea es difundir las políticas de cuidado integral que abarca la ley de los 1.000 días. Porque, bueno, las embarazadas obviamente tienen que estar bien alimentadas, también sus bebés, y a partir de este mes van a poder contar con el apoyo alimentario que garantiza el acceso a la leche durante los primeros 3 años de vida. Esta política se suma a la asignación por el cuidado de la salud integral, que posibilita los controles de salud, y a la asignación por embarazo durante todos los meses de gestación. Así que, bueno, para agregar, Claudio, en estos talleres se brinda información y capacitación para la etapa de gestación y los primeros años de vida. Talleres que, dicho sea de paso, se van a llevar a cabo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país. Así que, bueno, el objetivo de estos encuentros es propiciar espacios de intercambio de información que permita a las embarazadas, a las personas gestantes, conocer las políticas públicas implementadas, insistimos, a partir de la ley 1.000 días.
Muchas gracias, querida Sonia. 5:15 de la mañana. Y actualizo datos en Córdoba. Atento, Sonia, en Buenos Aires. En Córdoba ha bajado 2 décimas la temperatura. Nublado con tormenta débil, 13 grados 3. La actual en Córdoba, 94, el porcentaje de humedad de 967 decimal 2, la presión, viento del sur, a 14 kilómetros, la visibilidad ahora reducida a 5 kilómetros, Atenticuá, 5.000 metros de visibilidad, máxima 22 grados, ya dijimos, tormentas en casi todo este viernes, 18 de marzo del 2022, terminando ya la semana 11 en Buenos Aires, Sonia.
Actualizamos también datos del tiempo. 17.4 la temperatura, 88% la humedad, está cubierto el cielo, esperamos una máxima de 20 grados, con tormentas y lluvias hasta la tarde inclusive. Para mañana sábado, mínima 10, máxima 22, con cielo algo nublado, y para el domingo, una mínima de 13 y una máxima de 22 grados, con cielo mayormente nublado. Y Claudio nos reporta a nuestro amigo camionero Gabriel, que es muy fuerte el viento en este momento de Rosario para Córdoba. Y las lluvias también son muy intensas, así que mucho cuidado, es la recomendación del camionero Gabriel para todos los que transitan por esa ruta de Rosario para Córdoba. Exacto. Exactamente, por la autopista.
Sí. Exactamente. Bueno, a ojo que hay rectas, a veces uno se hace vivo en las rectas. Generalmente en los días de lluvia tengan cuidado en las rectas, porque, claro, cuando vos estás en una recta empezás a acelerar, ¿viste? Porque se supone que es una recta. Pero una de esas te encontrás, y si no estás atento te podés encontrar con una de esas curvas bien cerradas, ¿está? Y chau picho, cuídense, muchachos, sobre todo con este día de viento y lluvia. Cuídense mucho porque hay que estar muy atento cuando uno maneja en la autopista Rosario-Córdoba, No es fácil manejar en la autopista Rosario-Córdoba. Así que muy buen dato el que tiró Gabriel, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio, Gabriel.
Gabriel, le mandamos un abrazo grande y gracias, compañero, Muchas gracias. 5:17, vamos a darle lugar al deporte, al fútbol. Llega el amigo, hacía tiempo que no lo escuchaba. Y lo voy a recibir como corresponde. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio. Muy buenos días. Qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Bueno, vamos a comenzar a hablar de deportes en esta mañana. Y tenemos mucho, muchísimo para hablar, para charlar, para comentar. Así que ya comenzamos. Para decirte primero que comienza la fecha de los clásicos, 8 clásicos y los restantes son emparejamientos. A las 4 de la tarde, un emparejamiento. El Mar del Plata, Aldo Civi, Patronato, 7:15, un clásico. Tigre enfrentando a Platense, partido que se podrá ver por Canal 7 para todo el país, es decir, televisión abierta. 21:30, otro emparejamiento, Barraca Central San Lorenzo. ¿Qué va a ocurrir con el superclásico? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de nuevo? En River, en la última práctica, Gallardo puso a Quintero. Veremos si es titular o continúa De la Cruz. Después no habría grandes modificaciones. En Boca se habla que Benedetto va a ser titular y que Romero va al banco de los suplentes. Algunos manifiestan que Figal puede jugar en lugar de Zambrano. Recordamos que Izquierdos está totalmente descartado porque fue operado en las últimas horas. Siguiendo con la novedad de los clásicos, en San Lorenzo de Almagro no habría modificaciones, aunque el técnico Troglio en la última práctica puso a Ortigosa y a Blandi, pero no creemos que sean titulares. Veremos qué ocurre. En Huracán sería el mismo equipo que viene de perder ante Godoy Cruz de Mendoza. El clásico entre Colón y Unión, sábado 6:30 de la tarde. En Colón, Farías va al banco de los suplentes, al igual que Guanchope Ávila. En tanto, en Unión de Santa Fe hay algunas posibles modificaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, algunos futbolistas que están lesionados y con gripe. En Independiente, Eduardo Domínguez, con muchos problemas para armar el equipo, no está definido. En Racing, iría sin modificaciones. Un gran banderazo en las últimas horas por parte de la gente de Newell's para ir al Gigante de Arroyito el domingo a las 2 de la tarde. La única modificación, Pablo Pérez por Eforza. En Central, todavía el Kili no confirmó el equipo. Sabemos que no está atravesando un gran momento en la dirección técnica de Rosario Central, el Kili González, y es un partido sumamente importante para su continuidad. Gimnasia también le ocurre lo mismo a Gorosito que al Kili, porque no está bien el equipo tripero y deberá tener un buen resultado, más teniendo en cuenta que juega de local. Estudiantes mucho más tranquilo porque viene de clasificarse a la Copa Libertadores de América. Por allí están las novedades de los equipos en esta jornada que comienza esta tarde, como te decía, con los 3 partidos ya mencionados. Pero además, esta jornada tendrá a las 7 de la mañana, dentro de un rato nada más, el sorteo de los cuartos de final de la Champions League, donde van a estar Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Chelsea, Benfica y Villarreal. Y además, a partir de las 9 de la mañana se van a jugar partidos de reserva, entre ellos el clásico River y Boca. A las 9 de la mañana se juega el clásico de la reserva, a las 11 estarán jugando Central y Newell's. Bueno, por allí más o menos, Claudio, estamos hablando de lo más importante. Lógicamente que estaba repasando y buscando información sobre la fecha de los clásicos y si en algunas partes del mundo esto se lleva a cabo. Vos sabés que el campeonato argentino hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando del comienzo prácticamente, la primera fecha se inició con clásicos. Así que fíjate vos cómo todavía se usa. En otras partes del mundo no tanto, porque inclusive en Brasil, por ejemplo, lo jugaban en la última fecha y tenían muchos inconvenientes por el tema policial. Pero bueno, lo cierto es que aquí, por lo que está ocurriendo, se lleva a cabo esta fecha de los clásicos, que va a estar comenzando hoy y veremos cómo le va a todos los equipos. Por allí, lo más importante de la jornada de hoy y vamos a ver qué ocurre sobre los primeros partidos que se van a estar jugando. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen día, Claudio.
Querido, te mando un abrazo grande, Eladio Arregui, el hombre de Relatores Pasión Nacional. Buen viernes, nos reencontramos en cualquier momento. 5:22.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Se va el verano, viene el otoño, pero esta es la lluvia de primavera, ¿eh? El recordado Bebu Silvetti. Bueno, quiero recordarles que poco después de las 11 de la noche, el Congreso de la Nación terminó de ponerle un punto final a la incertidumbre generada desde que en 2018 el gobierno de Mauricio Macri fue al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo de 45 mil millones de dólares. En rigor, de verdad, pidió un préstamo de 57 mil millones de dólares. Y el FMI se los dio no respetando ninguno de sus estatutos. Ninguno de sus estatutos. Lo cierto es que con 56 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el Senado completó la faena que había comenzado en diputados y convirtió en ley, por primera vez en la historia, el programa de facilidades extendidas que refinancia la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. A modo de espejo de lo que había sucedido en la Cámara Baja, la mayor parte de los votos provino de la oposición. Casi un tercio de los senadores del Frente de Todos votaron en contra. Vamos a escuchar el momento de la votación. La van a escuchar a la presidenta del Senado, Claudia Ledesma Abdala.
Se vote por medios electrónicos el orden del día número 1 del 2022.
Un largo debate, quiero decir, que se extendió durante 9 horas.
Se lanza la votación.
Ahí está, esperando el lanzamiento de la votación. Están todos votando, todos los senadores.
Bueno, ahí está la votación entonces en el Senado de la Nación. Se acaba de votar. Esto está pasando ahora.
Ahí se conoce el resultado,
Resultado. Entonces son 56.
56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas noches.
Bueno, y ahí está la palabra de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, quien cerró la sesión. La sesión fue abierta a las 2 de la tarde por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Digamos que en la apertura, el miembro informante del Frente de Todos, el titular de la Comisión de Presupuestos, Ricardo Guerra, acusó a la gestión de Macri de especular políticamente en su vínculo con el FMI y declaró que el préstamo fue alejado de lo estatutario y de lo legalmente permitido. Claro, el fondo no respetó ninguno de sus estatutos, ninguna de las leyes internas, y le entregó 57 lucas al caradura de Macri para que sea reelecto en el 19. Le salió mal la jugada al FMI. 57 mil millones. Después fueron 44 mil 500 millones porque Alberto no aceptó el resto. Entonces hay que garpar 44 mil 500 millones de dólares que generó el macrismo. Hay que decírselo, por ejemplo, al senador Luis Juez, que andaba haciendo ahí sus clásicas bromas, su clásico humor cordobés, que la verdad, senador, usted ya verdaderamente causa chiste, usted es un chiste, de la manera que habla, como haciéndole un favor usted al gobierno nacional cuando ustedes generaron la deuda. Ustedes, los de Juntos por el Cambio, generaron esta cuantiosa deuda que pesa sobre las espaldas de los 46 millones de los argentinos. Ustedes, los integrantes de Juntos por el Cambio, generaron esta deuda. Usted, juez, usted, Martín Lustó, que se dio el gusto de criticar al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta cuando usted fue ministro de Felipe Solá durante el periodo de Néstor Kirchner y fue ministro de Economía de Cristina cuando comenzó su mandato, y usted fue el gestor de la 125, quiero recordarle. Usted fue el gestor de la 125 que después otro que defeccionó, Julio César Cleto Cobos, votó negativamente o con el voto no positivo. Y usted también es un defector. Usted defeccionó, Lustó. Usted defeccionó también. Y ahora forma parte de la oposición. Quiero recordarle que usted fue ministro de Economía de Felipe Solá en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Cristina Fernández en el primer año de gobierno. Después defeccionó. Después traicionó. Y todavía tienen el tupé de hablar. Cuando le han generado un gran dolor de cabeza al país. Cuando el gobierno al que usted apoyó, Lustó, al que usted apoyó, juez, ha estafado al país. Macri estafó al país. Macri cometió el mayor latrocinio que se recuerde en la historia de la Argentina, en la historia de la democracia en la Argentina. Macri es el responsable de esta cuantiosa deuda que nos pesa ahora a todos los argentinos y que hay que pagarla por culpa de Macri, mientras el señor Macri está jugando al bridge en Italia. ¿Está claro? Basta con sus chistes, juez. Usted es un chiste. Lamento decirlo. Usted es un chiste. Basta, juez. Basta con esas bravuconadas. En este momento hay que ser más responsable y menos bravuconadas. Tratar de evitar de decir mentiras. No se puede jugar así porque sí. No nos hacen ningún favor, ¿eh? Ustedes generaron esa deuda. Ustedes, los de Juntos por el Cambio, generaron la deuda. Y este gobierno, de manera responsable, ahora se hace cargo. Este gobierno, de manera responsable, ahora se tiene que hacer cargo de esta deuda. Por culpa del macrismo. Que quede claro. 529.
El Diario de Nacional.
Bueno, vamos a escuchar lo que pasaba previo a la sesión con los conceptos vertidos por el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, el representante de Juntos por el Cambio, el riojano Julio Martínez, y el representante de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek, del Frente Somos Juntos Río Negro.
Nosotros tenemos, en el bloque estuvimos trabajando, hoy prácticamente vamos a ver la lista de oradores. Hay gente que va a votar en disidencia, hay otros que se van a abstener y por supuesto hay gente que va a acompañar el tema del proyecto que viene de comedia sanción de diputados. De principio ya ha sido crítica con respecto al tema de cómo se ha tomado el crédito con el FMI, porque obviamente que toda esta plata no llegó a la Argentina, o sea, prácticamente llegó, salió, fue toda la especulación financiera. Son 44.000 millones que tenemos que pagar los argentinos y que fue producto de la usura financiera en la que se metió el gobierno anterior. Así que, bueno, obviamente que tiene una visión crítica de lo que pasó acá con el tema del Fondo Monetario Internacional. A partir de acá, este tema hay que arreglarlo. Hay un pedido de los gobernadores de las provincias. El propio gobernador Morales reconoció que esto fue un error por parte de ellos, que se asumieron un compromiso que es impagable, y bueno, lo estamos reprogramando,
¿no? Y ayer tuvimos reunión del interbloque de Juntos por el Cambio acá en el Senado, y por unanimidad se ha decidido participar, dar quórum, dar los dos tercios y aprobar esta norma para darle la herramienta al Ejecutivo para que no caiga en default.
Es un tema muy complejo, muy personal, de mucha historia. Lo que sí vamos a lograr hoy, creo que con una mayoría bastante importante, bueno, es validar este acuerdo que ha tomado el gobierno, y a partir de ahí el gobierno tendrá que generar todas las herramientas para encauzar al país en lo que tiene que ser, ¿no? Creo que esto es lo que nos pasa a muchos, de que hoy vamos a votar a favor. No es que estemos convencidos del acuerdo, menos estamos convencidos de cómo se tomó este crédito entre Macri, Stauffenberg y Duhovne, pero sí lo que todos asumimos es que pasó un tiempo demasiado largo, 2 años desde que asumió este gobierno, que estamos corriendo contra el default y que creemos que este es el mal menor que puede tener la Argentina en estas circunstancias.
Bien, ahí estaba la palabra de los 3 senadores. Recordemos que con amplia mayoría se votó en el Senado. Martín Guzmán valoró la sanción del Congreso al proyecto del FMI. Sin acuerdo era imposible pagar. El ministro de Economía señaló que la sanción le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía. Expresó que el resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra república. Tras el acuerdo con el FMI por la deuda, Argentina y el Club de París más cerca de retomar la negociación luego del puente de tiempo pactado en junio del año pasado, se buscará ahora refinanciar la deuda de unos 2.000 millones de dólares con el organismo. Desde el FMI advierten que las exportaciones deberían trepar más del 30% para que no falten dólares, dice Ámbito Financiero. 5:32 de la mañana. A propósito del tema del Fondo Monetario, también se refirió en su visita a Salta el presidente Alberto Fernández. Se refirió un poco al tema del fondo, al acuerdo con el FMI, pero el presidente estuvo en territorio salteño encabezando la entrega de la vivienda y el crédito 40.000 de la gestión, acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz, el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y la intendenta local Bettina Romero. De esta manera hablaba el presidente Alberto Fernández.
En estos días, hoy en el Senado, se está debatiendo la aprobación del acuerdo que hemos firmado con el Fondo, una deuda que nosotros nunca hubiéramos tomado, pero que la Argentina tomó y que tiene que hacer frente al problema. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default, porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Entonces hoy, que espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más, ya mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia. Yo le agradezco a los legisladores que nos acompañaron con su voto. Y el año que viene, el viernes que viene, pasado mañana, ¿hoy es? Mañana viernes. Vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se resolvió, pero que empieza a resolverse, que es esa deuda maldita que heredamos. Pero eso nos va a obligar a empezar a pensar en otros problemas que tenemos que afrontar, donde la inflación ocupa un lugar central, porque además es una inflación que es resultado de este mundo global. Ahora, las guerras no son un teatro de operaciones donde se disparan los unos a los otros. Ahora las guerras tienen consecuencias económicas, y las consecuencias económicas llegan a todos los rincones del mundo. Y si uno suma que nosotros, desde que llegamos, recibimos un país en una situación difícil, tuvimos que afrontar una pandemia, esto todos los que gobernamos lo conocemos, tuvimos que afrontar una pandemia donde los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas hicieron tanto por nosotros, y toda la comunidad hizo tanto por vacunarse, inmunizarse, ir bajando el riesgo de seguir contagiándonos. Si después de todo eso el mundo entra en una guerra, como la que está entrando en Europa, el daño que la humanidad sufre es inmensa. Y nosotros somos parte de esa humanidad. Tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar respuesta a este nuevo desafío que nos imponen. Y la respuesta la podemos encontrar de un solo modo. Así, juntos, unidos.
Tras su visita a Salta, el presidente de la Nación llegó ayer por la tarde a la provincia de Tucumán, donde fue recibido por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, a cargo del Ejecutivo Provincial, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, el mandatario, quien viajó acompañado por el jefe de gabinete, Juan Mansur, e encabezará una agenda de trabajo que incluye este viernes un acto en la Casa de Gobierno Provincial, donde se llevará a cabo la firma de una serie de convenios para la construcción de dos alcaldías por casi 600 millones de pesos en ese distrito y la entrega de 100 patrulleros con la presencia del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández. De la mañana vamos a hablar del tema de la influenza, Se están dando casos de gripe A ya en la República Argentina. También reportan un aumento de casos en varias zonas del país ante el incremento en el número de casos de influenza, particularmente la A H3N2, en contexto de la circulación del SARS SARS-CoV-2, coronavirus, en distintas jurisdicciones del país, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica con el fin de fortalecer la vigilancia, sensibilizar la sospecha clínica, implementar de forma oportuna y adecuada las medidas de diagnóstico y tratamiento y difundir a la población las medidas de prevención y control. Dialogó sobre este tema Ricardo Teijeiro.
No, en primer lugar lo que tenemos que saber es que esto es muy bueno, porque la vigilancia epidemiológica hizo que podamos advertir que hay una circulación viral. Pero antes de verlo en nuestro país, ya este último mes había un brote muy importante en la región. Brasil, sobre todo en la región de Mato Grosso, tuvo un brote importante. Luego siguió Chile, Uruguay. Entonces era razonable que iba a empezar a circular el virus en nuestra región. Y a diferencia de lo que fue en otras oportunidades, lo que está circulando es gripe A H3N2, que es bueno decirlo, que esta cepa, junto con la H1N1 y dos cepas B, están incluidas en la vacuna que se va a estar distribuyendo este año.
Ahí está la palabra de Ricardo Teijeiro. Se suma ahora los conceptos vertidos por la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, quien se refirió a la circulación de la enfermedad y aclaró que no se trata de gripe A, sino de influenza estacional, según Analía Rearte. En ese sentido señaló que llama la atención la época del año del brote, debido a que siempre sucede en invierno, y explicó que la gripe aparece tras 2 días sin circular debido a la pandemia, tras 2 años sin circular debido a la pandemia de coronavirus. Analía Rearte decía lo siguiente.
Sí, bueno, en realidad influenza, lo que está circulando es influenza estacional, digamos, ¿no? O sea, nosotros, gripe o el virus de la influenza se divide en A o en B, y dentro del A, el H1N1, que fue el pandémico, pero que después también fue estacional, y el H3N2. En este sentido, durante toda la pandemia, nosotros todos los años tenemos circulación de influenza. Teníamos circulación de influenza en los meses de junio, julio, mayo, junio, julio, ¿sí? Uh-huh. Eso era esperable y normal. Y variaba. A veces había A, a veces H1N1, a veces H3, a veces B. Circulaban un poco todos y siempre predomina uno. Cuando vino la pandemia de COVID, no hubo más circulación de virus influenza. Y o sea que tuvimos 2 años sin circulación de virus influenza. Y lo que está sucediendo ahora es que empezó a circular. Lo distinto, lo que llama la atención, es la época del año que está circulando. Como te decía, siempre es fin de otoño-invierno, y ahora empezamos ya a principios de enero con circulación de virus influenza. Así que eso es un poco lo que está sucediendo ahora, que hubo un adelantamiento de la circulación que era habitual antes de la pandemia. Así que y predominantemente en este momento es AH3N2, que es el virus influenza estacional. Sí, la vacuna antigripal, como todos los años, es una vacuna que es muy efectiva para prevenir enfermedad grave y muerte, y entonces está indicado para las personas que tienen más riesgo de tener enfermedad grave y muerte. Son grupos, podríamos decir, bastante similares, para que la población no se confunda, muy similar a lo que serían COVID, mayores de 60, personas con factores de riesgo, pero incluye también a los chiquitos menores de 2 años, esta vacuna, entre 6 meses y 2 años.
La palabra de la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte. La vacuna vegana es una alternativa para el coronavirus, lo dijo el infectólogo Fernando Riera en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Recordemos que aprobaron la vacuna vegetal desarrollada a nivel mundial y con trabajos llevados a cabo en el Sanatorio Allende de la ciudad capital mediterránea. En las vacunas más usadas se usan antígenos. En este caso, estos antígenos se generan a partir del uso de las plantas, expresó el infectólogo del nosocomio, Fernando Riera.
En realidad, siempre uno tiene que usar un antígeno, que es lo que va a estimular al sistema inmune. En las vacunas, o sea, ustedes veían que hay varios tipos de vacunas, vacunas con tecnología genética, como puede ser Pfizer y Moderna, vacunas con adenovirus, como puede ser AstraZeneca, Sputnik, y otra tecnología alternativa para producir ese antígeno es utilizar plantas como bioreactores que produzcan esta proteína que va a ser utilizada como antígeno. ¿Cuál es la ventaja? Y la ventaja, al igual que las tecnologías de Pfizer y Moderna, es la rapidez con que se puede producir. El adenovirus lleva mucho más tiempo, o por ejemplo la vacuna antigripal en huevo de pollo lleva mucho, mucho más tiempo que esto, que rápidamente puede ser producido y puesto a disposición de la población si hubiese cambios genéticos o no. Y después otra ventaja que ofrece este tipo de tecnología es los requisitos para el transporte, ya que solamente se conserva en heladera.
Uh-huh. En relación... Perdón.
No, y lo que demostró en el estudio que esto sirve porque tiene una efectividad del 71% y que seguro porque no ha habido eventos adversos serios en los pacientes o en los voluntarios participantes.
Bien, nos vamos ahora a Cuyo. Desde el lunes no será obligatorio el uso de barbijos en las escuelas. Esto en la zona de San Rafael, la subdirectora, San Rafael Mendoza, ¿no? La subdirectora de Educación Secundaria Orientada de la DGE, Claudia Ferrari, confirmó que a partir del lunes, comienzo del otoño, 21 de marzo, ya no será obligatorio el uso del barbijo en las aulas de todos los niveles y modalidades de las escuelas mendocinas, tanto de gestión pública como privada. El diálogo de Ferrari con LB4 Nacional San Rafael.
Claro, vieron que desde hace unos días empezó a regir la medida, desde el lunes pasado puntualmente, para el nivel inicial y primario. Por supuesto, ante cualquier situación de cambio se va evaluando también cómo evoluciona, cómo se van dando las cosas dentro de, en este caso, en el ámbito de la escuela. La verdad que el análisis de estos días ha sido verdaderamente positivo, no solo en cómo se han dado las cosas dentro de las escuelas, sino también en la necesidad de los docentes y de los estudiantes también de poderse comunicar de manera más fluida. Realmente el barbijo es un obstáculo. Uh-huh. Entonces, bueno, viendo las condiciones sanitarias que tenemos actualmente en la provincia, viendo que la presencialidad plena tampoco influyó en los parámetros que se venían dando, ustedes han visto que los casos son muy poquitos y que realmente también todos los que somos parte del sistema hemos ido tomando conciencia de que cuando no estamos bien, que estamos enfermos o tenemos algún síntoma, no debemos ir a la escuela. Entonces realmente las condiciones estaban dadas para ir sacando el barbijo paulatinamente, y ayer justamente se firmó la normativa por la cual se extiende esta no obligatoriedad a nivel secundario a partir del lunes 21. Y bueno, por supuesto siempre los papás tienen la última palabra, porque los chicos son menores de edad y nosotros tenemos que respetar también la voluntad de los padres, ¿no es cierto?
Ayer se cumplieron 30 años, lo apuntábamos, 30 años del horroroso, oscuro atentado contra la embajada israelí en la Argentina, que causara la muerte a 22 personas y centenares de heridos. Continuamos a la espera de justicia por el atentado a la embajada. Esto lo dijo el presidente de la comunidad judía del Chaco, Uri Jaraz. A 30 años de la fecha tenemos que decir que la causa no avanzó y no hay sentencias. La Corte Suprema de Justicia se hizo cargo de la misma y después de todas las pruebas que se consiguieron, no se avanzó. Escuchemos el relato de Uri Jaraz, presidente de la comunidad judía del Chaco, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia de Radio Nacional. La verdad que hoy, a 30 años de 17 de marzo de 1992, en horarios de la siesta, ¿no es cierto? Creo que eran las 3 menos cuarto, cuando estalló la bomba en la sede diplomática del Estado de Israel acá en la Argentina. Podemos decir que la causa no ha avanzado, que no hay no hay sentencia. Al ser una sede diplomática, todos sabemos que la que se hizo cargo de la causa fue la Corte Suprema de Justicia. Y más allá de haber identificado que fue después de todas las cosas que se dijeron, de que había sido una implosión, de que la bomba salió adentro, se llegó a la conclusión de que fue un coche bomba, de que fue programado por la Jihad Islámica, que es el brazo armado de la Hezbollah. Eso es lo único que determinó la Corte Suprema. De ahí en adelante no determinó nada más, la causa no avanzó y no hay ninguna sentencia, nada más que eso. Solamente había dos pedidos de captura internacional, pero hasta ahí nomás se llegó, así que lamentablemente, y es lo que siempre buscamos, seguir haciendo memoria para que exigir justicia, ¿no es cierto?, a 30 años nada más ni nada menos. Así como todos los años veníamos siempre haciendo un acto con el tema del atentado a la AMIA para recordar como el de la embajada, como hace poco hicimos los de la Shoah, siempre con la memoria exigiendo justicia y que no se vuelva a ocurrir algo así. Este año, dado que son los 30 años, es el acto central y donde estuvimos invitados toda la gente y los dirigentes del interior, porque tenemos la visita del viceprimer ministro del Estado de Israel, que a la vez es ministro de Justicia, por la importancia que tiene para el Estado de Israel lo que pasó acá en la Argentina y a 30 años de lo que ocurrió, y en donde se va a hacer el acto central, como siempre, en lo que era la sede de la embajada, que hoy hay una plaza en conmemoración de las víctimas del atentado, y en donde también hay programadas actividades con el presidente, con el Congreso, y terminan un acto que se va a hacer también a la noche en el Centro Cultural Kirchner. Hemos decidido acompañar desde acá con actividad a través de las redes, de los medios, pero dejar como fuerte, y tendríamos que, yo la verdad que no pude asistir, pero todos los dirigentes del interior se encuentran ahora en Buenos Aires acompañando a la DAI, a la AMI, a la Embajada de Israel en este tan importante acto.
Ahí está la palabra de Uri Jaraz, presidente de la Comunidad Judía del Chaco, quien se refirió a los 30 años del horroroso atentado contra la embajada israelí en Argentina, un 17 de marzo de 1992. Una causa que no avanzó, donde no hay detenidos, donde no hay culpables, donde no hay sentencias. El diálogo con Radio Nacional Resistencia. Vamos a la situación en la zona, en territorio ucraniano, ante el avance de las tropas rusas. Habló a este respecto Atilio Borón, sociólogo y politólogo, en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé. Hizo un análisis respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania al señalar que Ucrania estuvo perpetrando un genocidio terrible contra la población rusoparlante del este del país, y además ha estado insistiendo en ser el país que puede recibir el armamento nuclear de la OTAN y colocar ese armamento en la frontera con Rusia. Estados Unidos, agregó Borón, quiere que Rusia se desangre.
Claro, cuando yo hago lo de la ocupación, ¿verdad?, es una afirmación un poquito temeraria y provocativa, porque la verdad que estoy harto de todo lo que es la prensa convencional, no solamente en este país, sino en Occidente, en donde hablan muy ligeramente de invasión, lo cual técnicamente, desde el punto de vista de la técnica militar, una invasión es cuando un ejército ocupa el territorio de otro país que no presentaba absolutamente ninguna amenaza, ningún riesgo, ni había hecho ningún gesto que pudiera interpretarse como de hostilidad hacia el gobierno, hacia el país invasor. Este no es el caso, digamos, de lo que ha pasado en Ucrania. Ucrania estuvo no solamente perpetrando un genocidio terrible contra la población ruso parlante del este de Ucrania, más de unas 14.000 personas, tal vez un poquito más según las Naciones Unidas, no en un cálculo mío, sino que además ha estado insistiendo en ser el país que puede recibir el armamento nuclear de la OTAN y colocar ese armamento nuclear en la frontera con Rusia. Y aparte de eso, es un país que ha estado sistemáticamente atacando desde el 2008 a Rusia en los terrenos diplomáticos, políticos, etcétera, con el impulso decisivo de Estados Unidos, que es el gran actor de esta tragedia. Acá hay dos grandes actores, que son Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, como siempre, actuando con mucha astucia, movilizando a su peonada europea, gobiernos absolutamente dependientes de Estados Unidos, que no les importa exponer a los pueblos europeos a una guerra devastadora, con tal de satisfacer las órdenes de Estados Unidos, y Rusia, que entró en ese juego. Ahora hay que decir, ¿verdad? Para ser ecuánime, que Rusia entra en Ucrania, produce esa destrucción, pero luego de 15 años de espera.
Ahí está la palabra del sociólogo politólogo Atilio Borón, refiriéndose al conflicto ruso-ucraniano. El diputado, volviendo al país, el diputado por el Frente de Todos de Córdoba, Pablo Carro, presentó un proyecto de ley de aporte solidario y temporario por 10 años para las personas más ricas del país, con el fin de aminorar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El diálogo de Pablo Carro con la Radio Pública.
Yo creo que para poder saldar esa deuda interna necesitamos que los que más tienen más pongan, sencillamente. Es muy parecido al proyecto que en su momento presentó Máximo, está inspirado en ese proyecto, solo que propone que ese aporte se haga todos los años que tenemos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La situación argentina es muy crítica y la verdad es que aquellos que estuvieron ganando durante los años de Macri, que ganaron también durante la pandemia, si ganaron tienen que poner más. Los más ricos son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo. No puede caer sobre la espalda de trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas. Y hoy estamos viendo, producto de la política internacional, que dos variables claves para la economía argentina, como son los precios de los commodities o los precios de la energía, hacen que toda planificación de acuerdo con el fondo vaya en una dirección muy incierta, ¿no? Y si sube la energía, va a ser muy difícil que podamos mantener bajo los precios de la electricidad en la Argentina. Si suben los precios internacionales de los alimentos y nosotros no logramos desacoplar esos precios para el mercado interno, finalmente los que terminan haciendo el mayor esfuerzo es la gente de a pie. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que revertir. Es cierto también que en este tiempo, con la correlación de fuerzas que tenemos en la Cámara de Diputados, es muy difícil que un proyecto como este pueda avanzar. Pero es muy importante que nosotros podamos instalar esto en la opinión pública y que nuestra gente pueda discutirlo, porque venimos de un tiempo en el que toda la discusión es gobierno, fondo monetario, oficialismo, oposición, diputados, senadores, y acá está faltando el pueblo, que se exprese el pueblo movilizado, esa unidad en la calle, en la pelea contra el ajuste que hizo posible la unidad política del Frente de Todos, es la que tenemos que volver a activar. Este acuerdo con el fondo solo nos va a dar un poco de tiempo justamente para eso, porque nosotros tenemos que dar esta discusión, porque si no hay mucha confusión. Algunos creen que es Alberto que tomó la deuda, otros creen que es deuda que dejó Cristina. Aquí hay que poner blanco sobre negro.
Vamos a dejar cantar a Kiko, vamos a escuchar a Sonia. Sonia, todo tuyo.
Rápidamente, Claudio, tenemos muchísimos mensajes. Dale, esta dale, madrugada de viernes tranquila, ha sido tremenda, así que muchas gracias a quienes se han sumado a nuestro diario. Felicitaciones por el buen programa, como siempre, aquí presente. Saludos, dice Ariel, desde la lluviosa madrugada de Chivilcoy. Por aquí se suma Oscar de Castelar. Muy buena madrugada, Sonia, Claudio, oyentes del diario. Gracias por la compañía. Buen fin de semana. Feliz viernes, Sonia, Claudio. Muy bueno el programa. Soy Oscar de Tucumán. Gracias por la compañía de siempre. Un abrazo bien fuerte. Ángel, otro Ángel, mirá, de Puerto Iguazú. En este caso, buen día nacional. Escuchando el programa como siempre. Que tengan un buen fin de semana. Hola, Sonia, Claudio, buen día, que tengan un excelente fin de... Gracias, Claudio, tenés mucha razón con el comentario de ese exmandatario que no nombro. Miguel de Chascomús lo saluda, gracias por acompañarme. Luis de Pago de los Deseos, Departamento Saladas en Corrientes, se suma por aquí. Buenas, bendecido fin de semana para ustedes, gracias por la información desde temprano. Que tengan un excelente fin de semana. Y Juan José de San Francisco en Córdoba dice, buen día Sonia, Claudio, equipo, un gusto saludarlos como siempre, gracias por mantenernos bien informados, que tengan un buen fin de semana.
Bueno, pues, ¿mandaste todo ya?
Sí,
qué
señor.
Tremendo, qué
sí,
grande señor. Lo tuyo, qué grande lo tuyo, Sonia Ferrari. Bueno, llegó el momento.
Llegó el momento.
Ahí vamos.
Adentro, adentro,
¡ea! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Ey! ¡Oh! Adentro. Buen día, Chelo. Buen día, Nana.
Hola, buen día.
¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Qué anda contando?
Acá
buen día, Sonia.
¿Cómo
le va?
Acá andamos, como siempre, con energía.
Sí, sí.
Ha bajado mucho la temperatura acá, ¿eh?
¿Ah, sí?
Vino la lluvia, sí. 8 grados bajó.
Y mañana dicen que va a estar más fresco, ¿eh?
Un poquito más fresco. Sí. Vamos a tener una máxima de 22.
Pero yo le hablaba de la mínima, usted me habla de la máxima.
No,
usted siempre,
no quiero hablar
yo le
de la
digo
mínima,
blanco, usted me dice negro.
Mínima,
yo le digo alto, usted me dice bajo.
La ¿cómo? Mínima me. A ver, la mínima me obliga.
Sí.
¿Sí? A taparme.
Sí, bueno, sí, es obvio, obvio. Pero qué suerte y qué placer aquello que podemos poner una buena cobijita, ¿no? Cuando pinta la fresca. No, no se ponga así, ya es viernes, Claudio, tranquilo, no se me ponga así. Pero no se me ponga así. No, y está mal. Está, es que no le gusta el invierno. ¿Ve cómo está? No, no se me queje, Claudio, no me llore, nene, por favor, le pido.
Tuvo que bajar la frazada.
Tiene que bajar la frazada. Puso las bolitas de naftalina el invierno pasado para que no se le
diga
polilla.
Por supuesto, Chelo, si no usted sabe que está. Las sí. Polillas en daño.
Claro,
otra,
no.
Otra que el coronavirus.
Se te comentó, después te vas a abrigar. ¿Qué pasó? Y tenés ahí. ¿Se acuerda sí. Esas camisetas mallitas que venían con agujeros que le decían balleneras? ¿Se acuerda?
Sí, las balleneras. O cuando te hacía la abuela el suéter de. De lana, o el pullover de lana, sí. Te quedaba la mitad de la manga porque te la morfaban las polillas.
Ah,
pero
usted...
Hijas de fruta.
Sí, eran tremendas, las polillas son tremendas. Son
tremendas. Unas hijas de fruta.
Sí, y son desgraciadas las polillas. Porque,
son desgraciadas.
Porque, pero digo desgraciadas en el sentido de que son mariposas, en definitiva,
sí.
¿No?
Ay, sí, sobre todo cuando pones el dedo con la pared te ensucias todo el dedo.
Es que con la otra mariposa común de color también, si uno la toca.
Sí,
pero
claro.
Como son de color, están bellas, sí. Uno no quiere tocarla, se le saca foto. Ahora una polilla está desgraciada. Es una mariposa también.
Sí,
es
un animalito. De color amarillo, para colmo de color amarillo.
Sí, sí, sí. ¿Y nunca vio esos polillones grandes? Esos son bravos.
¡Oh! Eso. Insoportable. Prefiero las
libélulas.
Sí. Prefiero las libélulas.
Yo cuando era pibe las libélulas a mí me encantaban.
Sí. Pues.
Aparte, la libélula, todos los insectos nos llevan a tiempos muy remotos, ¿no? Pero la libélula es uno que uno lo mira y dice, este sí que el abuelo de este que está volando acá...
Sí.
Vi a un dinosaurio. El top, Claudio.
El
nos
top
vamos.
Llegó el
chao.
Top.
Nos fuimos.
Hablando
buen fin
de
semana. Chao, Sonia.
Chao, Claudio.
Chao, Sonia.
Chao. Buen fin de semana.
Igual.